buenos días a todo el mundo. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Alba Cordero.
Alba Cordero, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a explicar muy brevemente que Eva Soriano no está de momento aquí. Vendrá dentro de un ratito, que tiene cosas que hacer. Pero vendrá después. O sea que la primera horita estaremos tú y yo. Primera hora,
perfecto.
Mitad de segunda, cosas así. Y en algún momento le pegaré una patada a la puerta a Eva Soriano y luchará a muerte con uno de nosotros dos, tú o yo, que tendremos que abandonar el puesto.
Creo que me gana. Está muy fuerte.
Bueno, entre los dos juntos podemos.
Ah, bueno, si nos juntamos los dos, yo creo que le podemos.
Nos podemos juntar. ¿Cómo estás, Alba Cordero? Hace mucho que no hablamos
ya,
contigo.
Es verdad, hacía un montón. Tú? Muy bien, la verdad. Sí. Muy contenta. He dormido bien. Estoy contenta porque me ha coincidido el presentar con mi calendario de lavarme el pelo. Entonces vengo con el pelo limpio, que es una cosa muy importante. Y con eso ya tiro.
Yo no he dormido nada. Estoy disgustado. Quiero mucha tensión. Quiero que, por favor, se haga de noche antes.
Por favor.
Necesito que cuando yo me meta en la cama y cierre los ojos. Yo necesito dormirme cuando cierro los ojos. Fíjate qué tontería, ¿eh? Si pudiera tener un superpoder, mi superpoder sería dormirme cuando cierro los ojos y quiero dormirme. Fíjate qué cosa más tonta, ¿eh?
Me lo pido yo también.
Estoy
harto. Que los dos últimos meses de temporada son una cosa terrorífica. Porque tú dices, son las 10 de la noche y hay sol. Quiero estar fuera de mi casa, pero tengo que dormir
no
porque en un rato me tengo que levantar.
No,
entonces, así, y llegamos al final de temporada todos como mapaches.
Entonces me intento meter en la cama a las 8 de la tarde, abro la ventana y se empieza a escuchar a la gente en mi vecindario. ¡Niño! ¡Bájate a la piscina! Porque entonces...
¿Te vas a las 8 a dormir?
Me voy a las 8, pero no me duermo.
Claro, es que es muy pronto todavía.
Me voy despertando todo el rato, todo el rato. No desconecto de nada. Me entero, percibo todo lo que pasa a mi alrededor a la vez en todas partes. Y es muy difícil.
Es que es muy complicado. Es que a las 8 es muy pronto, Nacho.
Es muy complicada.
La gente está que sale para aplaudir a los sanitarios a esa hora.
Se abre la temporada de no dormir y se abre la temporada de bichos gigantes que entran por la ventana. El programa de hoy dedicado al abejonejo que ha entrado por la ventana hace nada.
Un abejorro gordo en la redacción. Yo he dicho, yo como coordinadora de guión, le he dicho, ya que estás aquí, escríbete una entrevista.
De los que suenan helicóptero.
Sí.
O sea, ya que estás aquí, cotiza. O sea,
por
ya
favor,
que estás aquí,
cotiza.
Funciona, por eso. Favor. Pero bueno, hablando de cotizar, una persona que vendrá hoy aquí, pero en calidad de escritor, es un amigo del programa y un acérrimo enemigo de Eva Soriano, que por eso ella estará luego también por aquí. Nos hablará de su nueva novela, El Sota. ¿No? El presentador y persona queridísima de la televisión, Roberto Leal. Roberto.
Solo tiene un Roberto.
Claro,
le digo que, poner, que se ponga, o sea, a hacer V2.
Vuelve a ponerla. Ahí está, Javi. Muchas gracias.
Y mira, otra persona que también tiene tremendas movidas con Roberto Leal es Taylor Swift, que viene con su canción Opalite.
¿Verdad que se llevan fatal? Y
se llevan fatal, fatal.
Nunca lo he entendido. ¿Cuál es el truco para que el primer café de la mañana te sepa mejor? Coges media cucharadita de azúcar y con un mechero le das un poquito y luego la disuelves mientras suena de fondo la actualidad de las 7. Y eso va directo a la jeringuilla y no, hombre, no.
Precioso.
Café en vena.
Voy con la primera noticia.
Vamos con la primera noticia.
Que dice, el gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión.
Madre, quiero que me diga por qué está triste el abuelo.
¿Por qué está triste el abuelo?
Porque tiene que trabajar.
Madrugando por la mañana para ir a la fábrica. ¿Pero por qué? No, no, ahora puedes. Ahora puedes. Ahora, si estás en esta casa, tienes que aportar.
Exactamente. Mira, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes cambios en la jubilación flexible para incentivar que los jubilados vuelvan a trabajar y combinen parte de su pensión con un sueldo. La principal novedad diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que ahora los pensionistas puedan, una vez ya estén retirados, volver voluntariamente al mercado de trabajo y hacerlo como autónomos.
Perfecto, pues no hay que ponerse alarmas para las pastillas cuando tienes ya una edad, como para encima ponerse las alarmas para madrugar. Claro que sí, hombre, hasta autónoma a los 80, la mejor idea del mundo. Claro que sí. ¿No ves que no pueden ponerse malos?
Exactamente, ya, inmortales.
Inmortales. No, pues que no puedes, ya está, pues te haces autónomo y a funcionar para siempre. Pues muchísima suerte a todos.
Qué bien, o sea, esto, tú estás toda tu vida laboral pensando en el día de la jubilación para que llegue y digas, pues me apetece un poco más, ponme otro año más de jubilación y de levantarme pronto.
El otro día me metí, hay una cosa que yo hago a veces que es ver mi vida laboral.
Vale.
Me metí, son 40 o 50 páginas, creo. No, o 16 o 17 páginas. No.
Hay una distancia muy larga entre 16 y 50.
No, porque estoy confundiendo años cotizados con el... Bueno, fueron...
¿50 años cotizados no tienes?
No, tengo 17 años cotizados.
Vale.
He visto que 15 es el mínimo para jubilarse, con lo cual ya estoy en la zona de peligro.
Cualquier día Nacho viene y dice, chicos, que lo de decidir trabajar voluntariamente, yo al revés. No, decido al revés. No, que me voy.
Si yo pudiera, me iba ya.
Hombre, y yo.
Y lo veo a veces como el que mira el campo y dice, algún día me pondré una casita en el campo. Pues igual, lo miro y digo.
Con esa melancolía, ¿no?
Con esa melancolía, digo, algún día ya estará. Y no pasará nada, chicos.
O sea, eso de entrar a ver la vida laboral y cuánto te queda para jubilarte, lo hace mucha gente. Yo no lo he hecho nunca porque creo que me agobiaría.
Sí, claro, porque
en plan, como tachando los días como en la cárcel, en plan,
y
un
porque
día
eres
menos.
Joven y te queda mucho.
Me queda muchísimo.
Pero llegará un año en el que te empezará a picar y empezarás a verlo.
Ojalá.
Vosotros lo veis, Javi, tú no miras los...
A ver, yo...
¿Cuántos años cotizados tienes?
No sé cuántos años cotizados tengo, pero llevo trabajando bastantes, así que... me gustaría estar en tu franja.
Vamos
ya.
Vamos a echarle un vistazo.
Claro, yo no llevo tanto, yo... Empecé más tarde a trabajar, entonces me da un bajón pensar en lo que me queda.
Escucha, luego nos imprimimos las vidas laborales.
¡Qué bien!
Que no pasa nada, y nos las miramos.
Y la ponemos aquí en el muro que tenemos. Hombre, en el estudio.
Ya está, y será un día maravilloso. Vamos con la siguiente noticia. Pánico entre los vecinos de Molina de Segura, en Murcia, por un tigre de peluche. Caricias, besos, infinitos. La policía local de esta ciudad de Murcia recibió ayer varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de un animal peligroso o un bicho raro merodeando por los tejados de las zonas de casas. Cuando se puso en marcha el operativo policial, se descubrió que ese bicho extraño resultó ser un tigre de peluche de tamaño XXL.
Es increíble.
Es increíble esta historia. Un beso muy grande a la persona que ve un tigre de peluche y llama diciendo un bicho raro porque... Un tigre, no me atrevo a decir. O sea, no puede ser verdad que yo diga, ¿eso es un tigre?
Me encanta lo de un bicho raro. O sea, ha sido como un poco insulto de instituto, de el emo este, ¿no?
He visto un bicho raro, efectivamente. He visto un chaval que no me cuadra, pero bueno.
¿Puede la gente de Molina de Segura ponerse las gafas antes de salir a la calle?
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Porque yo entiendo que en Ubrique puedes decir, a lo mejor es Currupipi, el tigre de Jesulín de Ubrique. Pero en Molina de Segura.
De Segura. Suerte que no hubo heridos.
Menos mal.
Pero hubo unas risas, pero la policía. Yo te digo una cosa, como persona que es de una ciudad en la que se confundió un cocodrilo, se confundió una bolsa de un supermercado con un cocodrilo, no estoy para juzgar.
Increíble.
Estuvo bastante tiempo buscando al cocodrilo en Valladolid. Y debió de ser una chancla, por lo visto. Y hasta aquí.
La actualidad.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con nuestra sección mañanera. Y para ello ya tenemos en la mesa a Roberto Raona.
Hola, buenos días.
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Alba.
Vaya 15 de cerebro, ¿eh? Cualquier nombre que cambie.
Guau, tío. Estaba aquí, era con la A, la L,
centrado al 200% para decir buenos días, Alba, en lugar de buenos días, Eva.
Casi saludo yo cuando os presentaba a Robert, de inercia.
No me extraña. Con los titulares y nada debajo.
Pues venga, vamos a empezar con los titulares y nada debajo. Y empezamos con esta vieja y hermosa canción que dice... Me da el apretón dentro del camión, oye, me da el apretón dentro del camión, oye, me da el apretón dentro del camión, ¿dónde? Dentro del camión. China quiere incorporar un váter debajo del asiento del conductor en sus nuevos coches eléctricos. Lo compro. Ya están aquí las nuevas baterías de metano.
Pero y que caigan directas a la carretera y el de atrás como el del Mario Kart. Cuidado, ahí. Claro.
Y ganando puntos o perdiéndolos.
Uf, tío, ojalá ir en un taxi y decirle al taxista, perdona, te rasca la marcha. No, no, no.
No, 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 no.
No, 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 la marcha. No, 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 no rasca, no rasca la marcha. Rasco yo.
Que te digan, subo el aire. No, por favor. Una marca china de vehículos eléctricos patentó un inodoro oculto debajo del asiento del pasajero, pensando para viajes largos, campamentos y emergencias en medio de un atasco.
Como lo de ayer, ¿os acordáis que decíamos que había un servicio que te venía una motilla a buscar si estabas harto de vivir en un atasco en China?
A lo mejor le tiene que esperar el señor, que te viene en un momento mal y dices, dame 5 minutitos. Sí,
toca primero la ventanilla.
Sí.
El sistema puede activarse manualmente o por voz e incluye ventilación para expulsar olores fuera del vehículo. Además, utiliza un sistema de calefacción para evitar que los vapores y líquidos y secar los residuos.
¿Se puede activar por voz?
Ya, tío.
O sea, tú puedes ir conduciendo y de repente... ¡Mierda!
Exacto.
Y el coche, oh yes.
Oh yes, it's the moment.
It's the moment. Bueno, como miembro del Selecto Club, y yo no sé, gente que nos esté escuchando, si lo entenderá, miembro del Selecto Club que compra botellas de agua de cierta marca, que uh-huh. tiene la boquilla un poco más ancha por ajá. si las moscas, sí. me parece una buena idea.
Es muy buena idea.
Es solo muy buena
idea. He de decir que lo de la activación por voz, espero que tenga identificador de voz. Porque si no, va a haber unas bromas claro. guapísimas por parte de atrás. En plan,
¡bis! Yo solo me pregunto qué mano hay que quitar del volante para limpiarse.
Ah, bueno, eso ya es otro problema.
Limpia la carretera.
Creo que está patentado. Vamos.
Agachas un poco más el culete, perdón.
Vamos con el siguiente titular. ¿Qué dice?
Oso goloso se queda en reposo. Oye, oso goloso se queda en reposo. Oye, oso goloso se queda en reposo. En reposo, en reposo, en oso, oso.
Encuentran un oso en coma diabético en una heladería tras comerse 18 kilacos de helado.
El límite era 17 y medio.
Tío, ¿cómo tienen ese aguante osos?
Porque le echan topping a todo.
Le echan todo. No dice que no.
No
nada.
Dice que no. Las pepitas de colores, para adentro. Las de cookie, para adentro. Y luego hay un buen drubotol.
Tío, pero que hay coma diabético antes de estar poniéndose la zarpa en la frente diciendo ay, 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 que me ha dado. Ay, 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 que me viene. Ay, ay, ay.
Que me duele el ojo.
Que a lo mejor el oso, estamos jugando sin saber, y a lo mejor el oso acababa de pasar una ruptura.
Claro.
Se había pillado el diario de Noah y dijo, dame todo el helado que tengas, que le estoy pasando una época regular.
Son todos osos iguales.
Llegó a casa Ricitos de Oro, había acabado con todo y dijo, mira,
no puedo
la heladería.
No te soporto.
Bueno, cuando llegaron las autoridades a la heladería en Arkansas, pensaron que el oso estaba muerto, pero tras examinarlo se dieron cuenta de que estaba en coma y su cuerpo había colapsado por el azúcar. Tras días durmiendo, el oso despertó pegajoso y seguía chupando la pata con restos de vainilla. Es que madre mía, el oso abanto, ¿eh?
Bueno, aquí queda un poco ñándala. No me metéis a la cárcel de los osos.
A pesar de los destrozos, la heladería no había tenido mejor campaña de marketing y se ha hecho muy popular, haciendo incluso un sabor llamado sabor oso en honor al inesperado asaltante.
Como sabroso.
¿Cómo sabroso?
Saboroso. Saboroso. El helado es muy saboroso. Chicos, Roberto Raona, Dani Piqueras, muchísimas gracias.
Ay, que me toca a mí. Mira, esta canción de Neil Moliner no habla de ningún hombre lobo que lo había perdido todo, pero también es un temazo. Escuchamos Me acuerdo de ti.
Europa FM, y esta semana se ha celebrado el Día Mundial de Drácula. Y claro, cuando pensamos en vampiros, nos vamos directos a Rumanía, a castillos oscuros y a señores con capa. Pero ojo, porque en España también hemos tenido nuestros propios chupasangres. Para hablar de esto, tenemos con nosotros a un experto en folclore de monstruos ibéricos. Él es el autor, ilustrador y divulgador y guionista también. Buenos días, Javier Prado.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días, música, Javier.
Mira qué música le hemos puesto. Javier Prado, autor, por ejemplo, del libro Monstruos Ibéricos, ilustrado por él mismo y que habla, conoce muchísimo sobre el folclore español. Bueno, la primera pregunta, Javier, ¿cómo surgen estas leyendas vampíricas en Europa? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues el vampiro realmente es una figura muy polifacética que nos creemos a veces que es muy moderna, pero nos podemos retroceder prácticamente a tiempos de los griegos, los romanos. Cada cultura ha tenido su propio chupasangre. Ya digo, los romanos, por ejemplo, creían en las lamias, en las estriges, que eran unos seres también que se dedicaban a chupar la sangre principalmente de los niños. Y poco a poco esta figura en cada territorio ha ido evolucionando. En Rumanía tenemos a los famosos estrigoi, ¿no?, que retrató Bram Stoker en su novela Drácula. Y en España, bueno, no tenemos tantos, pero tenemos algún también chupasangre por ahí escondido, que la verdad es que es muy interesante.
¿Y cómo se llaman estos que hemos tenido nosotros en España? O sea, ¿qué tipos hay?
Pues fíjate, si pensamos en el vampiro clásico, en ese muerto que vuelve de la tumba para chupar la sangre de los vivos, la verdad es que no hay tantos en España, porque bueno, España ha sido un país tradicionalmente católico y la iglesia, esto de que los muertos se levantaran y andaran por la tierra,
no,
pues
no
lo veía con muy buenos ojos.
No era su cosa.
No, ellos tenían el monopolio espectral y del más allá y eso no les gustaba. Pero lo que sí había en el folclore era muchos seres, pues como habéis comentado, chupasangres. Por ejemplo, si nos vamos al, bueno, a la tradición más antigua, vemos que normalmente a quien se acusaba de sorber la sangre era la bruja, que siempre se le cargaban con todos los males posibles. Y también se decía, en el siglo de oro había una expresión preciosa que decía que las brujas a los niños se colaban por la noche en las casas, se iban junto a la cuna y decían que les sorbían la sangre y el sieso, o sea, el seso por la nariz, una cosa preciosa.
Ay, lo dejaban como un limón chupado.
Totalmente, sí, claro. Además, claro, en una época en la que muchas veces no se conocían las enfermedades que hoy tenemos, ni el conocimiento médico del que hoy disponemos, pues cuando aparecía un niño muerto repentinamente, pues claro, se asociaba a la imagen de esta bruja, ¿no? Y precisamente de ahí vienen personajes muy muy curiosos y más modernos, como la guaxa o la guajona, dependiendo de si estamos en Asturias o en Cantabria, que era un personaje también como una bruja, pero una vieja muy famélica, muy 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 horrible, muy horripilante, que se colaba en las casas por la noche, a veces por la chimenea, incluso por el ojo de la cerradura. Era un personaje experto en colarse en los hogares.
Sí, que estaba famélica, entonces.
Principal característica, sí, la verdad es que era un personaje bastante, bastante terrorífico. Sí, y su principal característica es que tenía un único diente en el centro de la boca, un colmillo muy afilado, con el que poco a poco iba sorbiendo la sangre de los niños. Iba produciéndose esas visitas nocturnas, noche a noche, con lo cual la persona visitada por la guaxa iba muriéndose poco a poco. De hecho, en Asturias existe el dicho, cuando alguien se le veía muy enfermo, muy chupado, en algunos pueblos decían que se lo había comido la guaxa, ¿no? Con lo cual, es un vampiro, sí, algo muy extendido en épocas no tan antiguas.
No entiendo cómo no tenía miedo la gente a dormir en aquella época con las historias.
O sea, tienen que estar generaciones de niños asturianos, niños y niñas, totalmente traumatizados.
Claro, y la gente, sí. Y la gente, por ejemplo, ¿hacía algo para protegerse de estos chupasangres? ¿Se utilizaban también lo de los ajos, las cruces, todo esto?
Pues fíjate, en España el tema del ajo no lo tenemos tan presente. Lo que sí se utilizaba contra la bruja y contra estos seres chupasangre era la ruda. La ruda es una planta que siempre se ha asociado a la protección contra la bruja y se colgaban, a veces incluso se ponían saquitos en las cunas de los recién nacidos para que no fueran visitados por estos seres. Pero la verdad es que no sé si servía de mucho, aunque los asturianos son gente recia. Yo creo que han salido ahí fortalecidos con estos mitos.
Oye, Javier, y nos has contado que esto ocurre sobre todo en Asturias, Cantabria, y el sur no tiene tradición vampírica.
El sur, yo precisamente también soy de Andalucía y tenemos una mitología súper, súper desconocida, pero no hay tanto chupasangre y tanto vampiro. Lo que sí hay, y desgraciadamente es algo que ha tenido, bueno, hasta época reciente, cierta continuidad, era la creencia en que, bueno, la sangre curaba ciertas enfermedades como la tuberculosis, y precisamente por eso han surgido personajes como los famosos sacamantecas.
Ah, ¿no? Y eso te iba a decir, de aquí vendría lo de los sacamantecas, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, porque esto llegó a provocar casos reales de crímenes.
Sí, desgraciadamente claro. Esta creencia, este pensamiento, claro, es un pensamiento mágico de manual. Dice que yo tengo la sangre enferma, envenenada, pues lo que me va a curar es sangre más pura. ¿Y cuál es la sangre más pura? Sino la de niño, la de doncella. Y desgraciadamente, pues muchas personas enfermas de esta enfermedad contrataban a prácticamente sicarios para que secuestraran a algún chiquillo, le sacaran la sangre y con esa sangre pues curarse ellos mismos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos recientes, desgraciadamente, del siglo XX y son casos verdaderamente terribles, sí.
Sí. Existe una figura vampírica, por ejemplo, estábamos hablando en el programa antes de que entrase esto en directo del tema, y hay una figura que nos flipa, que es el coche de la sangre. A priori suena como una cosa muy loca, una especie de mezcla entre el coche fantástico y Drácula, pero cuéntanos un poco de esto, por favor.
Sí, es fantástico, es una atracción de feria, es verdad. El nombre no es el naming, no lo tenemos desarrollado. Pero sí, esto es muy curioso porque la figura de sacamantecas, ya digo, viene de muy antiguo, en el siglo XVIII, XIX ya se hablaba de ellos, pero cuando empieza la industrialización en España y empiezan a aparecer por los caminos rurales esos coches y esos, incluso los trenes, ¿no? Pues la gente de primera les daba cierto miedo. Y precisamente esa leyenda se actualiza y ya decían, por ejemplo, el primer tren que iba de Barcelona a Mataró, si mal no recuerdo, decían que era un tren de sacamantecas, que los sacamantecas iban en tren raptando a los niños para usar su grasa, su sangre, como mecanismo, para engrasar, valga la redundancia, los mecanismos del tren, ¿no? Y el coche de la sangre viene de ahí un poco también, y se decía que por los pueblos había un coche negro que iba por ahí secuestrando niños, llevándoselos para sacarle la sangre y usarla para curar a los hijos de los tuberculosos ricos. De hecho, en algunos sitios se decía que el coche iba conducido por la familia real, que a veces,
Foto 13,
por ejemplo, tenía tuberculosis y decían que eran unos vampiros que iban por ahí secuestrando niños, ¿no?
Mamá, te digo una cosa, esto es una historia maravillosa.
Yo quiero ver esta peli.
Foto 13, de maquinista, manejando un tren, secuestrando niños, me parece una historia, me parece una cosa fascinante. Además de haber historias de chupasangres en España, también había cazadores de chupasangres. ¿Tenemos algún Val Helsing español?
Pues fíjate, esto es alucinante. El primer cazavampiro del que hay registro histórico es el español. ¿Cómo te quedas?
No te creo.
Esto es una historia alucinante. Sería muy larga de explicar, pero bueno, resumiéndolo mucho, en el Tratado contra los Vampiros de un fraile francés que se llamaba Agustín Calmet, que lo escribe en el siglo XVIII, cuando empieza toda esta pandemia vampírica en el este de Europa, habla de un tal conde de Cabrera, que era un militar del Imperio Austrohúngaro, que iba por ahí por los pueblos, ejecutando, entre comillas, vampiros, cadáveres de muertos que la gente creía que se levantaban.
Ay,
pues este señor los remataba, efectivamente, según la creencia del pueblo, pues o los quemaba o les cortaba la cabeza. Investigaciones recientes han descubierto que este conde de Cabrera era en realidad Juan Gil de Cabrera y Perellós, que era un militar valenciano, para más señas, de la Terreta, que había, con la guerra de sucesión se había exiliado, sirviendo al Imperio Austrohúngaro, y acabó en la frontera entre Hungría y el Imperio Turco matando vampiros.
¿Qué vida, eh?
Sí.
Bueno, es que se habla de los mitos al norte de España y al sur, pero algún día hablaremos de Valencia también.
Sí, que tiene ahí.
Buena fauna también en Valencia todos los días. Y sigue viéndola siempre.
Sí, señor.
Oye, Javier, podríamos estar toda la mañana charlando contigo. Luce que tienes buena acampada nocturna para contar historias.
Hombre. El rey del camping.
No se quieren quedar conmigo, pero sí.
Sí, pues muchas gracias por charlar un ratito con nosotros y nada, y recomendarle a todo el mundo tu libro, Monstruos Ibéricos. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo vampírico.
Que tengas un buen día. Cuidado con la sangre, Javier. Chao.
Mira, ¿sabes quién también es súper fan de los vampiros?
¿Quién?
Pink, que llega con What About Us.
Sí, se llama Pink, pero era Red antes. Le dijeron, es un poco fuerte esto. Dando cuerpos especiales en Europa FM. Y ahora empieza la sección que se hace a fuego lento en una olla grande, porque llega Pueblos Especiales.
Y hoy vamos a hablar con el tercer pueblo de la semana, que ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último, el viernes, abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de cuerpos especiales.
Ya tenemos al habla nuestra embajadora rural de hoy. Buenos días, Ana.
¡Buenos días, cuerpo!
¡Venga, Ana, vamos! Se puede entrar mejor que tú ahora mismo. ¿Cómo
¡Qué
estás?
Energía!
Es que es miércoles, ya está la semana casi hecha.
Bueno.
Qué optimista, Ana. O sea, yo pienso al revés, en plan, todavía es miércoles.
Todavía es miércoles.
Hace falta que tengamos Ana para que nos anime.
Hay que ser positivos.
Eso es, hay que ser más como Ana. ¿De qué pueblo nos vas a hablar, Ana?
Pues yo os voy a hablar de Vega de Magaz.
Vega de Magaz.
Es un pueblecito, sí, Vega de Magaz es un pueblecito muy pequeño en la provincia de León.
Vega de Magaz en León, no lo conozco. ¿De cuántos habitantes tiene? ¿Qué nos puedes contar?
Pues es muy pequeñito, son 60 habitantes en invierno y bueno, pues la verdad es que a Vega de Magaz no pasas, a Vega de Magaz tienes que ir porque no queda de paso en ningún sitio.
Ah, no pilla de camino, es tienes que ir allí directamente. ¿Por qué zona está?
Exactamente. Pues estamos muy cerquita de Astorga, es la comarca de la Cepeda, estamos a unos 10 kilómetros de Astorga, a 60 kilómetros de Ponferrada y otros 60 de León.
Claro, efectivamente. Tienes que ir allí. ¿Qué cosas nos puedes contar de Vega de Magaz?
Tienes que ir allí. Bueno, pues os puedo contar que es un pueblo en el que no tenemos una arquitectura gótica peculiar, no tenemos nada de todas esas cosas que la gente presume en pueblos especiales.
No pasa nada.
¿Pero qué tienes?
Pero estás tú.
Viene el pero.
No, bueno, hemos decidido, un grupo de gente joven, hemos decidido tomar las riendas y dedicarnos a, bueno, pues a un poco impulsar la vida de pueblo, impulsar las actividades que hacen comunidad y darle un poquito de vida porque el pueblo pues se nos estaba quedando un poquito tristón y vacío.
Claro, ¿y qué cosas estáis haciendo allí en Vega, por ejemplo?
Pues mira, tenemos una junta vecinal que son todo gente joven y tenemos una asociación cultural que también la junta directiva de esa asociación pues somos gente joven y hacemos un montón de actividades a lo largo de todo el año. Por ejemplo, os cuento, tenemos una concentración de coches clásicos que ha sido hace nada, a principios de este mes. Tenemos una concentración de motos en las fiestas de verano. tenemos un
ahora os toca la de patinetes, porque ya has dicho coches, has dicho motos.
Bueno, pues todos proponerlo.
Claro.
Tenemos un festival de rock, que es el Liebre Rock, que, bueno, pues tenemos grupos locales y también tenemos grupos de alcance nacional. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el año pasado tuvimos tocando en nuestro pueblo a Cuchi Romero, de Marea.
¡Ojo!
¡Hombre! Sí, sí,
qué
sí.
¡Qué guay!
Que digo una cosa, Ana, tenéis festival de rock, concentración de motos, concentración de coches, Fast and Furious.
Sí, vamos a tope.
Vamos, el pueblo de Vin Diesel sois.
Pues casi, casi, cuando quiera que se pase, que se lo enseñamos.
Hombre, sí, 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 sería buen eslogan para Vega de Magaz. El pueblo en el que estaría Vin Diesel, si se empadronase en España.
Oye, tenemos aquí en la información que nos contaste al escribir, ¿qué es la carrera del bollo? Cuéntanos.
Bueno, pues la carrera del bollo es una tradición de nuestro pueblo que se había perdido. Es una carrera en la que compiten los mozos del pueblo y el premio es un bollo, es un pan dulce que hace nuestro panadero, José Luis. Y
me gusta mucho que el panadero sea José Luis.
¿Perdón?
Me gusta mucho que vuestro panadero sea José Luis, el panadero.
Es José Luis ya y está. Es el mejor panadero de España, con diferencia.
¿Qué cosas nos puedes contar de José Luis?
Pues mira, José Luis es un hombre maravilloso. Ay, es un hombre súper amable, súper divertido, muy atento siempre con todo el mundo. Es un poco pues el que ve a todos los vecinos a diario y el que sabe pues fulanito está enfermo porque hoy no salió al pan. Hace un poco no solo esa labor de panadero, sino también un poco esa labor social de seguimiento de los vecinos en el buen sentido, ¿no? Pues él es el que al final todos los días sabe quién está, quién no está, quién se ha ido a ver a los hijos, a quién le han venido los nietos.
El que se entera de todo. O sea, si te quieres enterar de algo en Vega de Magaz, José Luis es tu persona.
Es el que sabe todo.
Claro.
Exacto, pero es un hombre muy, muy discreto y jamás te contará nada.
Me gusta mucho.
Si le compras, si le haces una compra grande, en plan, ponme 25 gazas, yo te compro 25 gazas, pero tú a cambio me das un chisme, José Luis. ¿Tampoco?
No, pues... No, José Luis te regalará una bolsa de rosquillas o unos bollitos para los niños, no, pero no te contará ningún cotilleo.
Bueno, entonces en la carrera del bollo es José Luis la persona que hace un bollo que se lleva al ganador, ¿no? Lo hacéis todos los años.
Lo hacemos, bueno, lo recuperamos el año pasado desde la asociación y el premio es la cabeza de ese monigote. El resto del bollo monigote, se reparte entre el resto de participantes.
Qué susto me has dado, Ana. ¿Has participado algún año tú?
Cuando era muy pequeña.
Bueno, me dejó
ver. Cuando era muy pequeña. Este año participaron mis hijas.
Bueno, relevo familiar, muy bien.
Claro que sí.
Exacto, ya que lo recuperamos, pues que sea lo grande.
Oye, se nos acaba el tiempo, Ana, pero una pregunta muy rápida. ¿Vega de Magaz?
Dime.
¿El gentilicio sois veganos?
Pues te vas a reír, pero ¿vegano? He hecho un sondeo y me han dicho que sí, que somos veganos.
Pues ya está, pues escúchame, vegano. Pues ya está. El único sitio donde puedes ver a un vegano comer carne. El pueblo vegano.
Efectivamente, y mucha carne y buena carne.
Buena carne y buena carne, claro, pero sois veganos. Eso está todo bien. Ana, muchísimas gracias por hablar con nosotros de Vega de Magaz, el León.
¿Me dejáis una cosita más? Pues
claro, muy rapidito, que vamos mal de tiempo.
Muy rápido. Que si ganamos el premio de cuerpos especiales de esta semana, desde la asociación de la que soy secretaria, lo vamos a sortear, vamos a hacer un sorteo, perdón, vamos a hacer una rifa solidaria para donarlo, lo que recaudemos con ese premio, vamos a donarlo a las cuadrillas que mantienen limpios los montes para prevenir los incendios del año pasado.
Ay, mira, qué importante.
La mejor, qué guay.
Qué importante y qué bonita medida. Pues me parece muy bien. Muchas gracias, Ana, por contárnoslo.
A vosotros, que tengáis un buen día.
Igualmente, muchas gracias. Chao. Qué maja, Ana de Vega de Magaz.
Majísima. Y me ha gustado este final solidario, la verdad. Sí. Si la gente quiere defender su pueblo, que nos escriba un WhatsApp al 619-441-746 y que nos cuente, que luego le llamamos y que nos cuente las cosas en la radio.
¿Cómo nos van a contar ahora las Hendrix que vienen con Golden? Buenos días, son las 8 y un minuto de la mañana, 7 y un minuto en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Alba Cordero.
Alba Cordero, que estamos aquí juntitos durante esta horita también un rato y en breve estará por aquí Eva Soriano. Sí. Creo que en breve, no sé cuánto le quedará, pero en breve en cualquier momento aparecerá por aquí. Mientras tanto aprovechemos para...
hablar tú y yo, que nunca hablamos.
Nunca hablamos.
La verdad.
Y yo hablábamos más antes.
Hablábamos un montón y ahora no hablamos nada.
¿Qué te pasa en los trabajos? Que de repente empiezas a trabajar con alguien y dejáis de hablar. ¿Verdad?
Sí. Bueno, no puede ser eso.
No puede ser. ¿Sabes que hoy es el Día Internacional del Celíaco?
¿Ah, sí?
Sí. Felicidades a todo el mundo.
Felicidades
no
a todos.
Bueno, a ver, no sé si felicidades o lo siento, porque realmente es una movida. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, feliz día de celíaco, visibilicemos esta movida.
Un beso a todos los celíacos.
Un beso a todos los celíacos. No puedes compartir la sandwichera conmigo si soy celíaco. No utilices la misma tostadora, gracias. No puedo comer un poquito solo de pan.
Exactamente.
Estás salpicando migas de tu plato en mi plato. Por favor, deja de comer como un gorrino.
Quiero decir que un beso también obviamente a todos los celíacos y a los amigos o pareja o familiares de los celíacos que tienen que estar, o sea,
sí,
que hay que tener un cuidado extra de no quiero matar a mi amigo.
Es una operativa sí, muy complicada de llevar, y un beso sobre todo a todos los restaurantes que intentan tener comida para celíacos que esté buena, y subrayo que esté buena. Porque estos sitios de, no, pero tenemos pan para celíacos, vale, gracias, sí, tráeme tal, y te traen un trozo de barro.
Un bordillo.
Con tierra, un bordillo trae y te dicen, ah, toma, el pan. No, gracias.
Pero okay. Prefiero no.
Prefiero no, muchísimas gracias. O sea que nada, que pues eso, que un beso muy grande a todo el mundo, porque es una movida. Y recordaros que hoy tendremos por aquí a un invitado y amigo del programa que viene a presentarnos su nueva novela, El Sótano. El escritor también, presentador de Pasapalabra y El Desafío. Y amiguísimo del programa, Roberto Leal. ¡Roberto!
Roberto de la banda, creo que es uruguaya, igual me estoy columpiando, Cuarteto de Nos.
Que nos gusta un uruguayo en este programa, sí, de verdad.
Y mira, hoy podrás ir al cine sin necesidad de que sea Día del Espectador, pero primero necesitas ganar nuestro concurso Pilla la Cita y Gana la Guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy cruzamos la línea y jugamos por la escandalosa cifra de
9.000 euros.
Y ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita en el número 86 entrará en directo hacia las 9 menos 20 para luchar por esos 9.000 euros.
En el puesto 86.
86.
Hoy, ojo, que hoy
le va a tocar contar a Benny.
Y hoy la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿En qué país se celebró la carrera de la que nos habló ayer Jorge Giorgia?
Venga, todo el mundo a coger los móviles, a contestar la pregunta y a calcular para que sea el número 86.
Y seguramente, y si te dan miedo a las agujas, seguramente también te pondrán los pelos de punta esta canción de Lorín que se llama Tatú. Boom de cromos de la actualidad, solo falta que me toque el cromo de la actualidad de las 8. Sí, no le. ¿Tú hacías cromos de
algo? Por supuesto.
¿Qué coleccionabas?
No me acuerdo, yo creo que de películas Disney los tenía todos.
¿Sí?
Rollo una Pocahontas, una Bella y la Bestia, me gustaba a mí mucho eso.
Yo, Liga de Fútbol Profesional de España, temporada 96-97.
¿Qué concreto?
Tengo en mi casa.
¿Lo tienes todavía guardado?
Lo tengo. No, lo tienen. Bueno, está en casa de mi madre.
Bueno, pero creo que sigue existiendo.
Se puede conseguir. Perfecto. Me quedé muy lejos de completarlo. En cuanto había que esforzarse un poco, dije, no es mi cosa los cromos.
No es para mí esta movida.
No es para mí.
Empiezo con la primera noticia, que es que Rosalía arrasa en los premios de la Academia de la Música.
No será tu mitad, nunca de tu propiedad, seré mi.
Anoche tuvo lugar la tercera edición de los premios de la Academia de la Música, con Rosalía como favorita por sus ocho nominaciones. Y te diré que la catalana consumó el pleno alzándose con los 8 premios, entre los que se encuentran Compositora del Año, Mejor Álbum del Año y Productora del Año por Lux, Mejor Canción por La Perla y Mejor Artista de 2025. Otro de los grandes triunfadores de la noche fue Leiva, con 4 galardones, entre los que se encuentran el de Mejor Gira y Mejor Canción Pop Rock por Caída Libre, su colaboración con Robin Iniesta. Y 3 premios ganó también Lia Kali en las categorías de Música Urbana y otros tantos alzó Guitarrica de la Fuente que en las de Música Alternativa.
Qué pena que en estos premios no pongan el nombre de la persona a la que se lo han dado, porque sería muy gracioso ver, ¿sabes? Como en los Oscar dicen el ganador y luego tienes que ir a un puestecillo en el que te lo graben.
graben la, el... Ay, me gusta muchísimo
me
eso.
Me haría tanta gracia ver al señor que graba los premios poniendo Guitarrica de la Fuente. Lo típico que empieza... Guitarri... Ay, no me cabe.
Y con
ay,
la
no
A debajo.
Me, claro, es no que me es... cabe. Y poniendo de la Fuente debajo.
Eso me pasaría a mí, seguro.
Todo,
o sea,
el rato.
No sabría, no sería capaz de calcular bien el espacio, sí, y todos los nombres mal puestos.
Yo, en los premios de música en España, yo ya dejaría de darle premios a Rosalía, porque me siento como cuando Almodóvar gana un Goya. Es como, sí, ya. Como
sí, ya Penelope lo sabemos.
Cruz, Penélope Cruz y Javier Bardem ganando un Goya. Ya, no, sí, ya. No, pero esta gente está ya al Oscar.
Sí, ya tienen.
Ya tienen.
Ya tienen. ¿Dónde, o sea, ¿dónde va a guardar Rosalía 8 premios?
Claro.
Que se acaba de llevar el uno súper prestigioso, el Ivor de composición.
Con todo el cariño, pero... Más gente.
Es que no caben.
No caben ya.
No caben. No caben ha ya. hecho topete. No, es claro. que está Rosalía poniendo los como topes de puertas.
Hombre, es que está Rosalía, que la ven entrar en el IKEA y dice, otra estantería, otra estantería.
Otra estantería.
Ah, otra más. Otra estantería. Sí, hijo, está, ponme la grande, de y las la, que se...
Claro.
De la, ¿sabes el típico cuando compras la estantería que te dice, atorníllala a la pared que si no se cae? A Rosalía se le caen.
Hombre, no se le van a caer.
La sí. única persona del mundo a la que se le caen las estanterías.
Si sí, en una noche se lleva 8 premios.
8 premios en una noche. ¿Sabes que hay gente haciendo mudanzas que carga con menos que sí. Rosalía ese día? O sea, 8 premios en una noche.
Con todos los premios que se ha llevado por Lux, que es, lo publicó en noviembre.
En noviembre.
Las que le quedan todavía.
Claro.
O sea, y quedan los Grammy, quedan los Latin Grammy. O sea, esta chica va a tener que esa alquilar Rosalía, otra casa solo para los premios.
Le estén haciendo una buena oferta en trasteros.
Sí, seguro.
Poquito, que ya no se puede,
en plan, puedes tanto. Cogerte este trastero y por un euro más
claro.
te damos el grande.
Claro. Mira, ¿sabes lo que no tiene Rosalía?
¿Qué tiene?
Un tigre.
Anda.
Como pasa entre los vecinos de Molina de Segura, porque... Voy a leer el titular tal cual. Pánico entre los vecinos de Molina de Segura en Murcia por un tigre... de peluche. La policía local de esta ciudad de Murcia recibió ayer varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de un animal peligroso o un bicho raro merodeando por los tejados de una zona de casas. Cuando se puso en marcha el operativo policial, se descubrió que ese bicho extraño resultó ser un tigre de peluche tamaño XXL.
Me flipa porque si lees la noticia entera te dicen, no es la primera vez que pasa algo así en Molina de Segura.
Claro.
Porque en 2020 avisaron de que había un león por una zona de huertas y resultó ser un perro grande al que alguien le había rapado todo el pelo menos la parte de la cabeza.
Las fotos son increíbles.
O sea, me vuelve loca.
Me gusta muchísimo que en Molina de Segura haya un barrio entero en el que haya estigmatismo.
Sí.
Porque lo entiendo tantísimo, de verdad. O sea, y sobre todo, un abrazo muy grande a los policías que reciben la llamada de hay un tigre. Hay un tigre en la zona. Porque luego llega que ves un peluche. Pero hay un primer momento en el que te dicen, hay un tigre. José Luis, hay un tigre. ¿Cómo? Hay un tigre. Y vamos nosotros. Hay que ir. Y vas allí y dices...
Nos toca. Sí,
nos
sí.
Nos toca. Sí, sí. No, no, no hay, no hay otra policía. Somos nosotros.
Y luego resulta que simplemente es alguien que ganó en la feria
y, lo dejó
y
ahí.
Tiró el peluche.
Y lo dejó ahí, pues como tiramos ahora la actualidad, porque hasta aquí la actualidad de las 8. Echando cuerpos especiales en Europa FM y ahora llega el hijo predilecto de la actualidad. Estoy hablando de Jorge Giorgia con su...
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado. Jorge Giorgia.
Jorge Giorgia, buenos días.
Muy buenos días. Oye, noto, el medidor de baile nota que está un 33% menos cargado.
Alba Cordero,
por lo que sea.
Vamos a decírselo a la gente que nos está escuchando. Alba Cordero no ha bailado.
Sigo
Alba.
Sin bailar, lo siento mucho.
No ha bailado.
Por he movido favor. La cabecita un poco, con lo bien pero que no me baila. Estabais viendo.
Con lo bien que bailas, además.
Sí, sí.
Bueno, chicos, hoy vengo a hablar de bodas. Las bodas. Qué bonitas son y menudo portal al infierno al mismo tiempo.
Bueno.
Porque son la unión de dos personas que se quieren de forma sincera y a la vez un pretexto para gastarse un pastón en un puesto de tatuajes para que tu prima, la que acaba de llegar a la edad de salir de fiesta, acabe con el símbolo de Spiderman encima de la raja del culo. Y además...
Eso pasa.
Ese puesto de tatuajes lo coge el que menos lo tiene que coger.
Bien,
siempre.
Claro, no te acerques al puesto de tatuajes nunca.
Y además son la esperanza de que las paguemos los invitados. Ya uno piensa que no nos pueden sorprender. Sin embargo...
¿Qué ha pasado?
Hoy traigo, tal vez, la peor invitación a una boda.
Tal vez.
Porque parece ser que se está empezando a invitar a la gente a una boda, pero no de forma presencial, sino para ver el enlace.
¿Qué?
Por stories.
¿Cómo? Rata de dos. ¿Cómo? ¿Teleboda?
Teleboda.
¿Teleboda?
El teletrabajo no lo hemos conseguido. Ahora bien.
¿La teleboda?
¿Teledivertirse? Lo hemos logrado.
Pero.
Teledivertirse, teleboda.
Pero un momento. Pero me estás diciendo que yo puedo abrir el móvil.
Hombre.
Y ya me quito de encima ir.
Claro, claro. Bueno, a ver, desde el punto de vista de cuando no te apetece, es un chollo. Pero hace unos días un creador de contenido compartía en redes sociales cómo le habían invitado a una boda de esta manera tan original. Hola, arroba Manolete Naruto 37. Me temo que no cabe nadie más en la boda. Vienen todas las primas del pueblo. Las 43, ya sabes que la tía pare por camadas, como los gatos. Así que me temo que no hay mesa para ti, aparte de que abonar el cubierto es muy caro. Sin embargo, te adjunto esta URL que te permitirá ver por live stream este día tan especial. Ojalá lo disfrutes tanto como nosotros. Y a disfrutar.
O sea, como cuando ponen una cámara en directo en un charco en Namibia.
O sea, a veces, exactamente la misma sensación.
Yo a veces me meto y hay un charco en Namibia y entonces te conectas y de vez en
¿y
cuando
ves qué tal es la charca?
Ves una garza, de repente llegan dos ñus y se piran.
Perdóname, yo lo hago con para el gato, le pongo vídeos de pajaritos que tienen una cámara en el bosque. Perfecto. Aparecen cuatro pollos y mi gata encantada.
Y conectado.
Y mi gata diciendo cine, señores.
Pues igual, pero con una boda de dos jambos.
Pues sí, es lo mismo. Tú ahí, en la finca, el deseo de la mangosta, un 27 de julio, en Quintanilla de la Puchaina, de traje, rodeado de otros humanos, la sensación es la mismita que si lo ves tirado en tu sofá, en pijama, con un capítulo del Mandalorian a medias en la tele.
¡Hombre!
Lo mismito.
Lo mismito.
Al día siguiente te vas a levantar igual de bien. Y al final esto sigue siendo una invitación de boda. ¿Qué significa? Que te ha llegado por mail con la web incluida.
Claro.
¿Qué significa eso? Que si te invitan de forma presencial o digital, sigue habiendo una pestañita en la web que es el regalo.
No, aquí viene, sí, no, no, no. Aquí es donde se acaba la broma.
Ahí.
O sea, me estás diciendo que te invitan a una boda online, pero el regalo.
Pero luego lo que quieren es.
Ponme la web. Apagar. Apagar. Aquí no. Toquiski apagar.
Y claro. Se ha generado un debatito.
Hombre,
en redes,
claro,
sociales.
Vaya que sí. Bueno, te lo resuelvo yo el debate en un momento.
Hombre, tenemos claro.
Sí, te resuelvo yo el debate.
Tenemos claro de qué lado estamos.
Hombre.
Porque sigue siendo una forma de que la gente contribuya a este día tan especial que no podría financiarse sin el apoyo de los amigos y de los tuyos. Y luego, al contrario, está el asunto de que si no tienes dinero, pues lo mismo, oye. Un popular opinion. Mátenme. Lo mismo, no deberías casarte así.
No te cases.
Que la gente dice, tengo derecho a tener la boda de mis sueños. No, perdón.
No, no lo tienes.
No, perdón.
La verdad.
Tienes derecho a comida, a una vivienda y a cuatro cosas más.
Y a lo mejor ni eso.
Y a lo mejor ni. Y la vivienda todavía están montando debates en televisión para convencer a la gente de que no es verdad. Que a ver si paramos con esto. Tener la boda del final del rec no es un derecho. Sin embargo. Uno cree que no hay más giros, pero cuando uno cree que puede estar más indignado con el asunto, resulta que el muchacho viral que cuenta esto aclara que es mentira.
¿Cómo?
Que eran patrañas, era una broma y quiere explicarse y contarnos qué ocurrió realmente.
Yo estoy por casarme y justo a lo que yo me dedico, en muchas ocasiones tengo que hacer transmisiones en vivo para pues la gente que a lo mejor no fue a un concierto, no fue a un evento y puede disfrutar de a lo mejor alguna cobertura especial con entrevistas, etc. Entonces, en estos preparativos de la boda me surgió la idea de que, oye, ¿y si hago como un stream, un live para la gente que no pueda asistir?
Chicos, sois unos mal pensados. Dejadme aclararos lo que ocurrió realmente. Lo que ocurrió realmente es que efectivamente se me ocurrió hacer eso. Capitulazo de Scooby-Doo.
Ya te digo.
Giro loco.
O sea,
es broma, pero si queréis no es broma.
Es broma, pero
pregunto, se enfadan, digo, ay no, era por probar.
Que no, que era broma. Es que cómo te pones. ¿Bajo qué pretexto? Pues efectivamente bajo el que aclaro antes.
Si les dan invitación virtual, mandan regalo virtual.
Ese es el problema, amigo. Ese es el problema.
Y un regalo virtual es que te mande yo un selfie.
Claro, pero un Bizum es un regalo virtual.
Anda.
Amigo, que nos has condenado a todos, amigo.
Te mando una foto de un billete.
Claro, te mando.
Te mando un live stream de un fajo.
Un GIF claro, divertido, un sticker. Pero lo del cortador de jamón era una broma. El puesto de chuches era una broma.
Era una broma.
Y yo ahora, amigo, te digo, los límites del humor eran sacarnos 150 euros sin excusa de forma telemática por ver una boda en Stories. Nos has condenado, amigo mío. Muchas gracias, ya lo siento, la vi con vosotros.
Vaya.
Veréis el año que viene todas las bodas que tenemos.
Tú y yo tenemos bodas juntos.
Tenemos una boda dentro.
Por cierto, hay una boda a la que nos han invitado a Jorge, Yoria y a mí.
Y no podemos ir por Stories.
Pues mandadme el enlace del tweet.
Manda un GIF, invítala de otra parte.
Me voy a poner el teléfono móvil aquí, en la solapilla,
vale.
Y te lo retransmito en directo.
Perfecto.
Pero me tienes que pagar, eso sí. Jorge, Yoria, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pablo Alborán tiene una canción que se llama Igual que lo que le dices a tu gato cuando te separas de él más de 15 minutos. Te he echado de menos. Para decir que le acaba de dar el relevo para que continúe en este programa, se acaba de ir Alba Cordero, que está ahora en la redacción, que sigue aquí en el programa, pero acaba de hacer su entrada en la redacción en el estudio del programa, perdón, Eva Soriano. Buenos días.
Hola, buenos días, 8:36 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estás?
Esa peña. ¿Qué has hecho?
Nada, me he ido a vacunar.
¿Te has ido a vacunar?
Me he ido a vacunar.
Te iba a decir, ¿se nota tanto?
¿Por qué?
Que te acabas de vacunar. Porque tienes una tirita en el brazo.
Ah, vale, pero me estaba mirando la cara.
No, porque tienes un tiritón aquí. El típico tiritón que te han puesto, que ahora te vas a dejar puesto 8 horas. Para ya está.
Para que todos me lo veáis.
Todo el mundo vea lo vacunada que
para
estoy.
Para que me pregunten, ¿qué te ha puesto en el bracito? Y yo, uy, como vacunado, que estoy aquí con una vacunillita. Dicho esto, he llegado. Buenos días, queridos oyentes, buenos días. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para dar la bienvenida a posiblemente la mejor sección del programa, porque tiene la mejor sintonía. Damos la bienvenida a Los Salseos de Nacho García.
¡Vamos!
Guau, tío, se me ha cuajado la vacuna en el brazo.
Claro, se te ha salido.
De repente, ¡ah!
Se te ha salido, de repente. Bueno, salseo.
¿Qué hay?
Ana Castillo. Anda. Ana Castillo, protagonista de la serie Se tiene que morir mucha gente en Movistar Plus. Estuvo el otro día la revuelta.
Sí.
Y contó una anécdota. Contó que cenó con John Travolta.
¿Qué?
Sí. Y contó que John Travolta cenó. Bueno, atentos a lo que contestó cuando Broncano le pregunta qué cenó Travolta.
Le encantaron unas croquetas de carabinero, que no las había probado nunca y estaba flipando.
Tía, ¿no te gusta muchísimo saber que vives en un mundo en el que a John Travolta le gustan las croquetas de carabinero?
Claro, si es que a John Travolta, al pobre, a poco que le des un poco de gastronomía, es americano. ¿A poco que le des algo que no sepa a vaca, claro, madurada en 50 años metida en un granero?
¿A poco que no le des algo entre dos panes de, claro, perrito y una cerveza de litro y medio?
Su gastronomía es el sándwich.
¿Pero esto qué,
claro,
es?
Pues claro, tú verás.
John Travolta nació en New Jersey, pero a nada de empadronas en Chipiona. John Travolta le has visto en Cannes.
Sí, qué
con
majo.
Con la boinita.
Qué majo.
Y su barbita perfectamente perfilada. ¿Eres consciente de que ahora esta persona es una persona que te puede venir con esa pinta y decir, me flipan las croquetas de carabinero?
¿Tú no crees que las estrellas de Hollywood están a un paso todas de venirse a vivir a España? Como que están encontrando España. Mira a Risarger.
Me hace sentir poderoso saber que cualquier estrella, si efectivamente está a un pincho de tortilla
de quedarse aquí
y una ración de bravas, de empezar a decir lo.
Están todos metidos en Italia, en el lago Di Como, y cuando vienen aquí y comen, se quedan.
Se quedan. O sea, maravilloso. Pero bueno, más estrellas que han estado por aquí. Bad Bunny, que ha estado dando unos conciertos. Ha tenido sus conciertos en Barcelona. Se va a cascar 10 shows en el Metropolitano. Bueno, pues Dominito Martínez Ocasio no ha querido perder la ocasión de hacer turismo y ha ido a ver la Sagrada Familia con Salvadorilla, el presidente de la Generalitat.
Wow.
¿Quieres ver la foto?
Sí, claro.
Vamos a explicarle la foto a la gente. La foto a la gente, para que lo entienda la gente, la foto es en la Sagrada Familia, Salvadorilla normal, haciéndose el selfie de padre, canónico, ostras, el que me hago yo, con Bad Bunny. Problema, ¿cómo puede ir Bad Bunny a la Sagrada Familia? Mira, lleva más capas.
También te digo que ir con Salvadorilla no ayuda, porque si vas como famoso de incógnito, porque él va capucha,
claro,
gorra.
Él lleva sudadera con la capucha. Lleva gorra, luego sudadera con la capucha por encima. Y luego encima un chaquetón. Y que eres consciente de que vas con Salvadorilla. Es decir, la gente va a decir, ¿por qué va Salvadorilla con un sin hogar?
Con el calor que hace.
No, claro.
Canta mucho más eso que ir a cara descubierta, que te digan, ¿eres Bad Bunny tú? No, me parezco mucho, me lo dicen,
claro,
siempre. Nadie va a pensar que él de verdad estaría en la Sagrada Familia. Yo mentiría. Claro.
Chaqueta, sudadera, gorra en Barcelona a 35 grados.
Claro.
Escúchame.
Eres Bad Bunny.
Eres Bad Bunny.
Claro, tío.
Eres
Bad Bunny.
A ver, famosos que os ponéis gafas de sol. Que sabemos quiénes soy.
Claro, tío.
Pantoja. Eres la Pantoja.
Eres, Pantoja.
Eres la Pantoja. Si te has hecho famosa con las gafas de sol. Bad Bunny. Eres Bad Bunny.
Eres Bad Bunny.
Eres Bad Bunny.
Con esa gorra de Bad Bunny que llevas.
Se te nota muchísimo que eres Bad Bunny. Si luego encima vas a pedir una entrada y vas a decir, claro, tan pillado, tío. Si se te nota un montón.
Y vas con Salvadorilla, que dices tú, si por lo menos fueras con alguien que no fuera famoso también, pero en Cataluña Salvadorilla es Don Salvadorilla,
claro,
Parera.
No, y luego además, es que ya se os ve de lejos y parecéis una excursión del cole de dos personas, el profe y un alumno.
Como que lo está tutelando, ¿sabes?
Claro,
como al que es, ¿cómo se llama?
El de diversificación.
Sí, justo, que es así como más conflictivo, pues
claro,
va con el profe.
Más conflictivo va él solo con un profesor. Ay, para él solo, para tenerlo controlado. Pero chico,
basta,
que
por favor.
Es muy difícil. Yo entiendo también que es muy difícil hacer turismo cuando eres famoso. Pero chico, de verdad, por favor, que entró en la Sagrada Familia siendo Bad Bunny,
¿sí?,
y salió siendo Conejo al Ajillo. Y ya está.
Vale, ¿estamos? ¿Ya tienes más salseos?
No tengo
ya
nada más.
¿No tienes nada más?
No tengo nada más.
Tengo yo un salseo.
¿Te casas?
¿Con quién?
Yo qué sé.
¿Con quién me voy a casar?
Estás embarazada.
¿Con quién me... Mira.
No es un pinchazo.
Escúchame,
lo que te has puesto.
Te lo cuento en los de récord porque esto sí que es verdad, no, que no se puede saber.
No. Este programa se hace por los oyentes.
Adiós, Nacho. Hasta luego.
11 minutitos para que sean las 9, las 8 en Canarias. Y pronto podrás cambiar ese ventilador triste de tu cuarto por un pedazo de aire acondicionado. Pero primero tienes que ganar nuestro concurso. Pilla la cita y gana la guita.
¡Pilla la cita!
¿Quieres dinero? ¡Gánatelo!
O sea, ya el último ha sido desgana.
Ya está.
Y hoy jugamos por la cifra de 9.000 euros. Pom, pom, tiem, pombero.
Venga, recordamos la mecánica. Cada día a las 8 de la mañana soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestro Instagram. La persona que responda correctamente en el puesto que digamos entra a esta hora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo te llamas?
¿Qué escueto? Hola.
Laura.
Laura, ¿de dónde nos llamas?
Laura.
¿De dónde nos llamas?
Bueno, vivo en Villalobón, pero de Palencia.
De Palencia, vale, perfecto, de Palencia con P.
Palencia con P, vale, perfecto, en Villalobón. Bueno, Laura fue la persona que contestó correctamente en el puesto número 86 a la pregunta ¿en qué país se celebró la carrera de la que nos habló ayer Jorge Giorgia? ¿Tu respuesta fue, Laura?
Argentina.
Sí,
eso, correctísimo. Te voy a explicar ahora, Laura, cómo funciona un poquito el concurso. Vale, yo entiendo que ya lo sabes, pero nosotros lo tenemos que hacer por un tema de bases legales y estas cosas. Entonces, la movida es que te vamos a poner tres citas y tú tienes que decir si la cita la ha dicho Nacho García o si la he dicho yo, Eva Soriano, pero las citas están alteradas por nuestro guionista Roberto Raona, haciendo de Michael Jackson, pero el de los Simpson.
Soy Michael Jackson, de los Jackson.
Laura, ¿estás preparada?
Venga, va.
Venga, pues vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
De repente tienes a David Iverso al lado de Margarita Robles. ¡Yeah!
Madre mía, también el chillito.
O sea, escúchame, ya este programa es a puro ruido. Esto parece es esto Ignatius Farray.
Por 9.000 euros, Laura, ¿quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Nacho.
Venga, pues marcamos Nacho y resolvemos.
Que de repente tienes a David Iverso y yo al lado de Margarita Rull. Lo siento, era yo. Esta sí me acordaba, ¿eh? Fíjate que hay veces que pienso, ¿quién es, quién no es? De esta me acordaba yo y he dicho, es que suena muy a Nacho con la comida.
¡Santísimo nombre de Villalobos!
Ay, Laura, tengo mucho. Perdóname, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás?
Cuéntanos cositas, Laura.
Ahora mismo estoy en casa porque voy a prepararme para llevar a las niñas al cole.
¿Cuántas niñas tienes?
Dos.
¿Están por ahí? ¿Pueden chillar?
Alma Freya. Que saludéis.
¿De qué saludéis?
Hola, niñas.
Sí, ya.
No les gusta el programa a estas niñas.
No, es que está al otro lado de la casa.
Están muy lejos.
¡Ay, mi cuchito!
Ahí están las niñas. Hola, chiquitillas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto que ha perdido la mamá? Vaya la mamá, ¿eh?
Bueno, jobar, y es que es la segunda vez encima, que es lo peor.
Segunda vez que consigues entrar. ¡Ay, sí, Dios mío, sí, Laura! Bueno, mira, lo bueno de que hayas entrado una segunda vez es que quiere decir que puede haber una tercera.
Claro,
efectivamente.
Tía, pero tú eres la regla clara de cuando decimos a la gente sigue probando porque puedes volver a entrar.
Sí.
Pues os mandamos un besito muy...
Sí, claro,
Laura,
no.
Lo que quieras.
Bueno, pues que el otro día estuve viendo a Nacho en Valladolid, que me pasé súper bien.
¡Ay! ¿Estuviste en el Teatro Carrión?
Sí.
¿Te gustó?
En tercera fila, sí, mucho.
Claro, no vas a decir que no te gustó.
No. Y luego tengo las entradas para ver a Eva en noviembre aquí en Palencia. Así
¿qué
que ya
dices? Voy a noviembre a Palencia, no lo sabéis, ¿te imaginas?
Claro,
voy
te
voy a noviembre. ¡Ay, tía, qué guay! Pues oye, nos vemos en noviembre. Jolín, nos queda un ratito, venga. pero va a estar bien. Va a ser buena chuchamba, ¿eh, Laura?
Bueno, muchísimas gracias.
Que te mandamos un besito. Y a las niñas vale, también.
Vale. Un besito, chao.
Muchas gracias, Laura. Un beso. A mí me gusta cuando no se llevan el premio, pero por lo menos charlamos un rato.
Nacho, ¿tú crees que...? Porque la gente nos habla mucho de he ido a verte a no sé dónde y tal. ¿Tú crees que tú y yo podríamos hacer un espectáculo juntos?
Yo creo que no.
Vale.
Pero, bueno.
Vale, si yo propongo quiero decir, y si se me dice que no, pues me callo.
Yo creo que una cosa muy guay que valoro mucho de ti y de nuestra relación es que no hemos sentido la necesidad de actuar juntos. Y todos los cómicos que estéis en esta sala vais a entender voy a intentar no utilizar palabras
la
fuertes.
La idiosincrasia de esto.
No pueden dos cómicos estar 10 minutos juntos sin decir, hacemos un show. Y entonces me alegro mucho de que tú y yo no lo hagamos. Y tú tienes tu show, que es increíble. Y todo el mundo que va a verte y me lo dice, dice, tío, estuve viendo a Eva, me flipó. Y yo me alegro por ti y yo tengo mi monólogo, que también está muy bien y la gente disfruta mucho.
¿Qué, pero ¿qué no quieres hacer uno conmigo?
Tú en tu casa y yo en la mía.
Bueno, pues chicos, cancelamos la gira de Cuerpos Especiales Room Tour.
Bueno, a ver, ya podemos. Está. No, hombre, no, no, perdóname.
Has dejado
no.
sin trabajo a toda esta gente. Carmela
no.
se iba a comprar un piso.
No había dicho
con
eso.
20 años, Carmela.
Bueno, podemos
una
hacer un show de.
Y has dicho que no.
Podemos
ya está.
Hacer un show de Cuerpos
vamos
Especiales.
Vamos a hacer un show.
Podemos hacer un show. Mira, con Benny.
Lo que vamos a hacer es.
Con Dani Piqueras.
Sí, con Dani Picoros. Picura. Vamos a hacer es coger los 500 euros de hoy, los acumulamos al bote y mañana en Pilla la Cita y Gano la Guita tenemos 9.500 cucoros.
Madre mía, que se dice pronto.
$9,500.
¿Qué dices?
$9,500.
Si hacemos una actuación de Cuerpos Especiales todos juntos, ¿sabes cómo se podría llamar también?
A ver.
Kings and Queens, como esta canción de Eva Max.
Pues me gusta un poco la
verdad. Aún está bien.
La verdad que es. ¡Holi! Son las 8.58, las 7.58 en Canarias. Estos Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Nacho, te tengo que decir una cosa.
¿Qué me tienes que decir?
Que ahora mismo, en la realidad de la que estoy viviendo, en la que solo llevo un ratito de programa, yo esto lo firmaba. Yo esto firmo 10 años más.
¡Menuda ladrona!
O sea, Si yo me levanto a las 7:30,
claro.
Yo estoy toda la vida en la radio.
Claro.
Toda la vida.
Un momento.
Estaría en la radio.
Tú has dicho que hoy venías más tarde al programa porque te tenías que vacunar.
Sí.
Te han puesto una tirita que te acabas de quitar. ¿Dónde está el picotazo?
Aquí,
no,
mira,
no lo
cariño.
Eso es un granito.
Mi amor, mira el picotazo.
Eso es un granito.
Esto es
estás
una
fingiendo.
Vacuna. ¿Qué vas a fingir?
Vas a empezar a fingir todos los días para llegar a las 8:30.
Que me voy a tener que vacunar de tifus.
Un morro todo el día. Que te lo pisas.
Tú, calladito.
Un morro que
tú,
te has ido a la cafetería tú, de enfrente a comerte un pincho de tortilla y a jugar al mus.
Ignacio.
Con el gallo y la otra.
Sí, la boca.
Claro.
Ignacio.
A jugar al mus a piraros la primera hora de clase.
Son las 9 de la mañana. ¿Tú crees que teniendo
con
la capacidad
Alcina.
De poder quedarme
con bueno, Alcina?
Con Alcina sí me iba.
Claro.
Porque Alcina tiene una cita. Tiene que tener una cita Alcina.
Tiene una cita Alcina.
Tiene que tener una cita. Estoy yo golosa de Alcina, ¿eh? De que me invite unos vinitos a un jamón bueno, de que me cuente historias de España. Tiene que tener una conversación
hombre,
Alcina.
Tiene que tener buenas anécdotas.
¿Está casado o no?
Hombre.
Creo que sí. Bueno.
Lo que está cansado ya. Está cansado.
A veces
ya.
Va de la mano el estar cansado y estar cansado. Que se divorcie la gente, venga, que falta remesa.
Oye,
venga.
Hoy viene una persona al programa.
¿Quién viene?
Muy marcado. ¿Quién viene?
No sé.
Te lo digo.
A ver, sí que lo sé. Sí,
hoy viene el presentador, escritor y persona maravillosa, Roberto Leal.
Rata de dos patas.
Besito al cielo por hacer este himno, Paquita, gracias.
Gracias.
Hablando a ti.
Se me va a contar cuando venga aquí, a un palmo de la cara, para que sepa que es él. Y mira, hablando de ratas, no sé cómo hilar esto, pero bueno, el que no lo es, Damiano David, que viene con First Time.
Yo sé que no quieres volver a ver un jersey hasta octubre, pero para que no te lleves sorpresas inesperadas, aquí está el tiempo con él.
Bienvenidos al concurso más chispeante de la radio, la ruleta meteoroloca. ¿Qué tocará hoy? ¿Qué tocará hoy? Vamos a ver el sur de España, ¿qué le toca? A ver, qué nervios. ¡Sol! ¡Claro que sí! Y a ver, qué pasa en el oeste de la península. Venga, esa ruletita. Bueno, pues sol también. Y ahora llega el turno del centro peninsular. ¿Estáis nerviosos? Tira de la ruleta, que está bien coqueta. Tira de la ruleta, que está bien coqueta. ¡Más sol! No puede ser. Seguimos porque a Huesca le depara. A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! No, Huesca, qué pena. Te llevas nubes con intervalos lluviosos. Bueno, puedo seguir intentándolo la semana próxima en la ruleta. ¡Meteoro loca! ¡A por la niebla!
Y ahora viene la actualidad de las 9.
Y viene, ¿eh? ¿Cómo viene?
Madre mía, ¿cómo viene? Madre mía, vamos con la primera noticia.
¿Quieres que la lea yo? Que tú has leído las dos anteriores.
Venga,
¿o quieres tirar?
¿Qué dos anteriores?
No, como has estado en las dos actualidades.
Pero digo, estaba Alba. Ah, bueno, sí, léela tú.
Ah, bueno.
Léela tú.
No, léela tú.
Léela
no
tú. No tú.
Bueno. El gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando en prisión. La pensión, perdón.
Sigan cobrando. No. Paramos. No. Se acaba el programa. Paramos. Dile a Roberto Leal que viene otro día. ¿Está Roberto en la habitación de al lado? Dile que viene otro día. Vete cortando ese audio, Javi. No pasa nada. Que sigan cobrando en prisión los jubilados. O sea, jubilados a la cárcel, es lo que acabas de decir.
No, en prisión como que están muy presionados.
En la presión.
Qué presión está, que estamos muy presionados.
Muy presionados, ¿no?
La pensión, perdón.
La pensión.
Voy a desarrollar.
Sí, sí, desarrolla.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cambios en la jubilación flexible para incentivar que los jubilados vuelvan a trabajar y combinen parte de su pensión con un sueldo. La principal novedad diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que ahora los pensionistas puedan, una vez que ya estén retirados, volver voluntariamente al mercado de trabajo y hacerlo como autónomos.
Pues están, pues muy bien.
Están cobrando la pensión y siendo autónomos. ¡Ea!
Pues eso, no parar. Pues,
no parar.
Pues si es que realmente...
Si con crucero no te gusta.
Si lo que no gusta es trabajar. O sea, a mí lo que más me gusta es trabajar. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy aquí.
Damn.
Yo estoy aquí. Estoy feliz.
¿Te gusta trabajar?
Feliz. Yo me quedaría aquí hasta la una del mediodía haciendo el programa todos los días.
Pues yo, hoy que me he levantado tarde, he pensado.
¿Ves?
Pues
tú, si por ejemplo, quieres hacer lo mínimo posible. Yo quiero estar todo el rato trabajando, porque total, para ir a casa, ¿qué vas?
Claro, tienes también
en casa?
Es verdad que.
Para estar en casa, pues, en nada.
Zapeando. La Roca, Cuerpos Especiales, se tiene mucha gente, no, estoy mayor. Sí. Claro, cuatro trabajos tienes al retortero.
Y quiero más.
Quiero más.
Yo quiero estar trabajando todo el rato, me da miedo parar.
Escúchame, ponme mus enamoramiento.
¿Qué?
Nacho, ¿y un ratito en casa no te gustaría quedarte? Sí, disfrutar de la calidez de tu hogar, de tus vistas, salir un ratito a correr, no sé, conocer gente, una terracita, conocer a alguien especial, llevarla a tomar algo, una cervecita, quién sabe, sin alcohol, por supuesto, mejor. Sí.
¿Qué dices? ¿Hacer eso pudiendo estar aquí, yendo en lo que dura una canción a por un café malo, porque el café de aquí está malo?
Es malo, ¿eh?
Y tomarme un café malo de aquí, al lado de la sandwichera sucia esa que tienes.
Ya otra vez, que me estoy haciendo el sándwich, me va a sentar mal el desayuno. Es
lo mejor del mundo.
No es lo mejor del mundo. Nacho, tienes que tener hobbies. Eso me lo dice a mí mi psicóloga, Eva, pero haces algo que no sea trabajar. Y yo digo, ah, pues no lo sé. Me dijo, tienes que tener hobbies.
Pues creo que tuve la misma conversación con el psicólogo.
Claro.
Digo, sí, tengo hobbies. Por ejemplo...
No tenemos hobbies.
Planchar no es un hobby.
Le dije,
me dijo,
yo,
planchar no es un hobby.
Y yo le dije, ir al gimnasio. Me dijo, Eva, no es un hobby. Vas sí, porque forma parte de tu curro. Y
claro,
dije, no es verdad. Y me
no
dice,
es un hobby.
Ah, no, estar mejor de imagen no va mejor para tu curro. Y yo dije,
ya,
un poco sí.
Vamos un día juntos, si te apetece,
uh-huh,
a un sitio de alfarería.
Pues me he cortado las uñas, ahora sí puedo.
¡Buah, chaval!
Ahora puedo hacer alfarería. Me las he cortado para boxear.
Y luego,
pero
venimos,
podría...
y luego venimos y lo contamos en el... ¡Ay, no! Entonces ya no vale. Hasta aquí la actualidad.
¡Ay, otra vez! Capitalizando en otro momento. ¡Felices! Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Ya ha llegado el turno a una cómica que, a pesar de su juventud, ha presenciado todos los acontecimientos de la historia. Buenos días, Carmen Romero. ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Qué pasa, Carmen?
A pesar de su juventud, ¿te habían hablado así alguna vez?
Sí, es que parezco joven. Bueno, así tan con una expresión tan antigua, ¿no?
No, pero como que tú has estado en todos los eventos importantes, entonces no pareces claro, tan joven como eres. Ya, tú eres joven, pero has estado en todo.
Pero es que voy y vengo.
¿Tienes una máquina del tiempo?
Sí. Por el camino me entretengo.
¿Qué evento nos vas a destripar hoy, Carmen?
Hoy vengo a hablar de la reunión que creó la forma más sana de perder el tiempo, el skincare.
¿Cuántos pasos tiene el tuyo?
Yo creo que uno o dos.
Me alegra que hables de esto esta semana, porque yo he descubierto esta semana, es que yo, como persona que ha empezado con el skincare hace un añito o dos, esta semana he descubierto que si te echas el serum de vitamina C en la zona del ojo, no solo en, y luego el retinol.
Eso.
Era o eso o luego el serum de por la noche con retinol. Resulta que se me ha puesto, se me ha quemado,
sí,
la,
sí,
se
sí,
me ha quemado la cara.
No lo agradece.
Se me ha quemado la cara.
Sí.
Se me ha quemado la cara.
Si ves peor, ya sabes por lo que es.
Efectivamente. Media diotría sí que le he metido a mi cuerpo. O sea, que me viene muy bien que hables de este tema.
Vale, pues el skincare es la rutina de cuidado facial con más pasos que el Camino de Santiago y que te hace oler a pepino fermentado.
Totalmente.
Todos lo sabemos.
Totalmente.
Todos lo sabemos.
Hay más cosas que te hacen oler a pepino fermentado, pero no son recomendables.
Ese paso, sáltatelo. Vale, también podemos entenderlo como el intento colectivo de parecer hidratados en una época donde dormimos 4 horas, bebemos café como si trabajásemos en Wall Street en 1920 y tenemos tanto estrés que parece que estamos continuamente recogiendo la compra en la caja del supermercado.
Total. Es verdad que es como, vamos a contrarrestar todo esto que nos está pasando en lugar de cambiarlo.
Así, con el
vamos
serum
a echar unas cremitas y ya está.
Dicho esto, el origen del skincare como tratamiento de la piel tiene sus primeros registros en Egipto. Usaban aceites, ungüentos e incluso miel para hidratarse y protegerse. No hay mucha información, pero seguro que no valía 68 euros cada frasco.
No, y luego la otra, que se llenaban los barreños esos con leche de burra.
Espérate.
Perdón, destripón.
Es que ha venido al último viaje conmigo.
Ha estado contigo.
Yo estoy.
La reunión que lo inició tiene como protagonista justo a Cleopatra y compañía, su gato egipcio. Evidentemente, no va a ser un gato moldavo allí.
Claro. Esos gatos que parecen como un escroto, que dan asco.
Perdona, ¿el gato egipcio o como lo llamaba ella? El gato.
El gato.
El gato. Claro, el gato, sí. El gato que es de este que está por aquí.
Pues el gato tenía una piel impecable.
Claro. Sí.
Y entonces, ella, que era lista como saltarse el desayuno para dormir más, se fijó en el gato y dijo: este tío se baña todos los días. Se
¿dónde?
Limpia todos los días.
¿Dónde?
Con sus propias babas.
Ah, claro.
O sea, se baña como eufemismo de se está chupando 15 horas al día.
Eso es verdad.
El escroto, que es todo él.
Es que él, todo él es un escroto enorme. O sea, claro. Es que es asqueroso. ¿Sabes que a los gatos egipcios hay que hacerle como un peeling también? Hay que quitar los puntos negros.
Sí.
Hay una página en TikTok que habla de exfoliar al gato esfinge. Que se llaman así, los gatos esfinge.
Sí.
El gato escroto.
O sea, me está creando una imagen horrible.
Pues tiene muchísimos poros y muchísimos puntos negros. Y hay una página en TikTok que es un gato esfinge al que le hacen el skincare y todo el rato le quitan los puntos negros.
Tiene muchísimos pasos ese skincare, entonces.
Sí, tiene pasos el skincare. O sea, empezaron cuando estaba
y todavía siguen. No han acabado.
Sí, claro.
Sí. Son más pasos el skincare que los que da el gato al día.
Literalmente.
Vale, pues entonces Cleopatra acababa de descubrir un gran secreto, pero era un poco escrupulosa, así que antes de bañarse con sus propias bragas.
Bragas. Ella no se bañaba con las bragas. No. Ella se las
que
quitaba.
El picante al final te
la no es recomendable. Te la deja muy bien. No es recomendable.
Bueno, probó con leche, que es la baba de las mamas.
Ah, claro. Eso es verdad. Al final no dejan de ser fluidos que salen,
claro,
de una.
Claro. Todos son babas. Y descubrió que funcionaba igual. El ácido láctico exfolia la piel y te la deja para entrar a vivir en el Museo de Cera.
Y más si son de madres recién paridas. Cleopatra salió y dijo: venga, ordeñaos a las burras. Y era como llamaba ella a las mujeres.
A las mujeres.
Flaca. Sí.
A ver esas burras que me den leche. Venga.
Y se ponía ella burra al final.
Claro.
Una vez más, como tantas reuniones que han dado a luz grandes inventos, fue en un baño. Y lo que Cleopatra defendía es que hay que limpiarse la piel. Que hasta ahí todo bien, ¿no?
Vale.
Todo right.
Estamos ahí todos.
Sí. Okay.
Pero de ahí hemos pasado a echarnos en la cara una espuma jabonosa para poros dilatados. Serum de ácido hialurónico, otro de niacinamida, algo para la barrera cutánea, otra cosa para las manchas, hidratar, matizar y, por supuesto, protector solar, aunque se haga de noche a las 5 de la tarde.
Ajá.
Como te descuides un poco, acabas así con el skincare.
Eso, me he equivocado de producto y ha hecho una reacción que flipa, que vamos, que la he liado parda.
O sea, los ojos de Nacho.
Exacto.
Claro, los ojos de Nacho. Es lo que me hice yo en la cara. Es que es literal que tenía todo esto colorado. ¿Puedo haceros una pregunta como persona nueva en el skincare? Entonces tú te echas primero una cosa y luego te tienes que echar otra. Pero entre una y otra, tienes que esperar a que la piel lo absorba.
¿Sabes qué es lo que tienes que hacer?
Me siento como cuando fui al gimnasio una vez, entre serie y serie,
¿sí?,
sentado mirando un punto fijo, esperando a que la piel haga... Y digo, ahora.
¿Sabes lo que tienes
que hacer?
Ir a tu dermatólogo. Porque tu dermatólogo te va a decir qué tipo de piel tienes y a través de la piel que tienes te va a decir qué productos tienes que utilizar para cuidado diario de tu piel.
Eso es un programa de divulgación.
Bueno, ¿y qué quieres que te diga? O sea, yo me hice unos chochotes en la cara por ver 4 TikToks de no sé qué. Tienes que ponerte el serum, tienes que ponerte tal, tienes que ponerte cual. Me he hecho 2 productos y nunca he tenido mejor la cara.
Sí.
Ve a tu dermatólogo.
Bueno.
Es que no tall skins, claro.
Ya,
no tall skins, ¿eh?
Claro.
No tall skins. No, cuidado, porque hay skins. Hay skins y hay skins.
No, claro, depende del skin, te pega una patada en la cara, que bueno, hay que tener cuidado aquí.
Y ojo, que hay gente que ahora hace doble limpieza. ¿Qué dices tú? ¿Cuántos audios has mandado a tu ex anoche para sentir que tienes que hacer doble limpieza?
Doble limpieza, tía, que no has hecho ni en el armario de tu ropa, tío.
¿Por qué? Claro.
¿Qué haces?
Y como siempre os traigo información privilegiada que me ha llegado sobre la reunión masculina que ha inventado su rutina de belleza.
La hay.
Contexto, sábado pasado a las 11 de la noche, después del partido de fútbol en una casa de colegas que solo muestran afecto con tortazos en la espalda que podrían considerarse maniobras de Heimlich.
Vale.
Uno le dice a otro: tienes una mancha de gasolina en la cara, date con esto, y abre el grifo de la cocina.
Vale.
Y otro añade: yo le echaría un poco de bebida energética, esta tiene nicotina y es buenísima para borrar todo.
Bueno.
Hizo así, agua del grifo, bebida energética con nicotina, se lo echó en la cara y voilà. Skincare masculino inventado.
Bueno, claro, es que el skincare masculino es literalmente, ¿qué tienes por casa? Aguarras, dámelo.
Salvo, perdón, Nacho, que está en esto,
y
pero...
como hombre que está intentando empezar en el skincare, otra pregunta que os hago. Cuando os echéis una crema, ¿hay que hacer, se puede hacer con delicadeza o es necesario que haga como hacemos los hombres, que nos echamos todas las cremas como si quisiéramos borrarnos la cara?
Pero yo creo que eso es para como reafirmar vuestra virilidad. O sea, como que te estás echando una crema, necesitas echártela como
hay
un tío.
Hay un vídeo de David Beckham echándose crema y el tío se la echa como frotándose.
Es que yo creo que como es algo que siempre habéis relacionado a las mujeres, os creéis que por echar una crema, de repente...
No, bueno, que yo la costumbre que tengo es el jabón.
Delicado y hacia arriba, porque hacia abajo te la tiras hacia abajo y te hacen plieguecitos. O sea, hay que hacer hacia arriba circulitos. Ah, sí,
exacto. Y los ojitos con el dedito este que tiene menos fuerza.
Sí. Con el peñique. Con el anular.
En teoría con este, pero con este también
y
vale.
No arrastrar toques. A toques. Porque no, lo de abajo se estira. Entonces hay que dar toquecitos.
Escucha,
así.
Escucha, o envejeces.
También está bien.
O envejeces y te quedas calvo.
Pues no preguntes.
Yo entiendo por qué los hombres al final dices, pues me rapo la cabeza y me quedo calvo.
No, hombre, claro, hay que asumir. Si estamos
hablando de la piel.
También es verdad que teniendo en cuenta el nivel de exigencia a nivel social que tenéis vosotros, podéis hacerlo.
Claro.
Nosotras, cuando cumplimos dos uñas, nos dicen, anda, enciérrate en un armario que estás vieja. Yo no te quiero ver con las arrugas de vieja que tienes, guarra.
Pues justo os iba a decir que antes de irme quiero decir algo muy importante. Si tienes menos de 30 años y te preocupa una arruga, déjame decirte que no es una arruga. Es una expresión normal que hace tu cara porque siente emociones. Y está bien. Ya me gustaría a mí que me pasara eso y no tener esta cara de bebé coreano que tengo.
¿Tienes una cara de bebé coreano?
Tienes una frente increíble, tío. O sea, llevo ya un rato cuando hablando del skincare digo, tío, es que la tienes lisa, o sea...
Cero botox.
Pero tía, pero toda mi admiración, ¿eh?
No sentir. Ese es el secreto.
Carmen Ramero, Romero.
Ramero, pero ¿cómo llamas? Pero escúchame, pero ¿cómo llamas Carmen Ramero?
Estoy nerviosa.
A una colaboradora del programa.
Tiene la frente súper lisa.
Amiga de todo.
Me ha gustado, me voy a cambiar el apellido. Carmen Ramero. Me voy al registro.
Bueno, el otro día me encontré a Ed Sheeran en el paseo marítimo de Benalmádena y estaba vendiendo piedras preciosas. Tenía una amatista, una esmeralda y un sapphire. Yo...
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy nos vamos a sentar a hablar con un presentador, amigo entre comillas, escritor de éxito y rata con forma de humano, Roberto Leal, buenos días.
¡Hombre! Uf, cómo va evolucionando mi presentación, de verdad, me encanta.
Cada vez peor, ¿eh?
No, pero ahora ya me ha humanizado, porque ya es rata, ¿no?, con cuerpo de humano.
Mola porque cada vez tienes más trabajos, pareces ya Amador Rivas de la que se avecina, en plan torero, stripper, o sea...
Sí. Y persona, al final me ha gustado que remates, ¿no?, con la condición humana, porque claro...
Bueno, si eres persona.
Hoy vienes a que te hagamos entrevista, perdóname, de autor publicado.
Sí, por favor. Pero podéis ir por donde queráis porque siempre tendré una respuesta preparada para ello.
Perdona, ¿quieres que te hagamos una entrevista como se suda, como de periodista de calado?
Claro.
Vale. Espera, perdón.
¿Puedo sacar mi reloj de bolsillo? Por favor.
Por supuesto. Traed unos pitis.
Jota, ¿tienes música así como de entrevista buena? ¿Sabes?
Sí,
como
claro.
Venga, vale.
Sí.
Vamos con la primera pregunta. Buenos días, Roberto Leal. ¿Cómo estás aquí en Cuerpos Especiales? Hoy vienes en calidad de escritor porque hoy sale a la venta tu primera novela que se llama... El sótano. Es un thriller psicológico sobre la obsesión, el control y los secretos. ¿No eres un poco joven para sacar tu biografía, Robert?
¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Mira, nunca me habían preguntado eso. Es cierto que...
¿Has tirado tu propio libro de la promo?
Es cierto.
Cuando has dicho que no toques nada.
Espérate, no es que estoy tocando aquí, me he puesto nervioso, toca el libro y se me ha caído. Es cierto que siempre... En cada personaje hay un poco del autor, ¿no?
Ah, sí, Roberto,
sí, la construcción del personaje al final, aunque tú no quieras, hay reminiscencias, un poco del acervo de cada persona.
Ya está diciendo palabras que no sé qué son.
Yo tampoco, ¿sabes? Las he buscado justo antes de entrar aquí. De hecho decía acervo, ¿sabes?
Siempre hacen lo mismo.
Claro, claro, pero me dura lo que me dura. No es mi biografía, evidentemente. Si yo fuese Samuel, que es uno de los protagonistas, tendría un problema. Y no estaría aquí, seguramente acabaría como el propio personaje. Como no te has leído la novela, ni tú ni Nacho, porque os la regalé anoche.
No la has leído.
¡Claro! Pero a ver, escucha, vosotros aquí ahora metéis en la cama.
Roberto, no nos ha dado tiempo a dormir, no va a dar tiempo a leer la novela.
Y te digo una cosa.
A ver, tiene 5 horas, no lo entiendo.
Y le voy a poner la cara colorada. Yo cuando, o sea, porque tú y yo somos amigos. Bueno. Y te dije en su momento, cuando tengas ya todo final, déjamelo y lo leo.
Pero si tú no tienes vida, si estabas entrenando, llevas entrenando desde 1981.
Claro, y mientras de eso vamos a hablar porque eres un faltón de tres pares.
Este bolígrafo me lo voy a quedar.
Vamos a hablar lo que tú quieras.
Vamos a hablar un momento, del libro antes de que os matéis, porque el libro viene con una frase que da que pensar, porque dice, ten cuidado, te están mirando. ¿Te das cuenta de la gente que se va a rayar ya solo con la sinopsis del libro?
Bueno, es que es una realidad. Aparte también hay otra frase que me encanta, que viene, ¿no?, justo después de la portada, que es, no te conozco, pero sé quién eres. Esto nos pasa no solamente a las personas que tenemos un trabajo de cara al público y en un momento dado te puedes sentir, ¿no?, un poco más observado por las redes sociales o la exposición. No, cualquier persona en la calle hoy en día está expuesta a las miradas de todo el mundo y muchas veces no por las redes, que esto es algo obvio, sino también por la manera en la que nosotros hemos deshumanizado, hemos desprotegido precisamente esa protección de datos a la hora de dar nuestro teléfono.
Bueno, totalmente.
Sí, estamos regalando constantemente nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro entorno, ¿no?, lo protegido, la casa, lo sagrado. Y al final, bueno, si alguien viene con malas intenciones, hoy en día lo tiene mucho más fácil que hace muchos años en la que nadie tenía por qué saber dónde tú vivías o cuál era tu teléfono. exceptuando las páginas blancas, que sí, esto ya es otro cantar.
De claro, pero solo tenías el teléfono, pero es verdad que ahora la gente hace cosas como decir, bueno, si el DNI da igual, te lo piden en cualquier sitio y lo das. Y
no, que cualquiera que venga a entregar un paquete a tu casa muchas veces te dice, necesito tu DNI, y dices como tú, ¿por qué?
Claro.
Roberto, en el libro, cuando pone tu presentación, pone Roberto Leal y pone una pequeña sinopsis de lo que eres tú.
Sí.
Y pone... aunque muchos lo consideran el yerno de España, después de leer este thriller oscuro, inteligente, perturbador y con un final que te parte por la mitad, no pensarán lo mismo de él. ¿Quieres cambiar tu imagen ahora? ¿Quieres ser el malote?
Sí.
El malote de la tele.
Con 46 añitos.
¿Quieres pasar de ser me gusta muchísimo para mi hija, para no sé qué? ¿Quieres pasar?
Pero ¿por qué pones acento andaluz? Porque
no lo he puesto, no lo he puesto.
¿A que lo pone? ¿A que lo pone?
Es que puede pasar también.
Hablamos.
Puede gustarle a una persona de Galicia, por ejemplo.
Intervención en Soriano. Gracias. Me alegra que esté Roberto Leal hoy aquí para hacer esta intervención.
Sí, bueno, ya de entrada me parece, pero bueno, no voy a entrar en esa guerra dialéctica, no voy a entrar ahí.
Tendenciosamente me estáis tirando hacia un lugar que no, porque podría haber sido también.
Claro, no lo arregles. No lo arregles.
Que le gusta a mí.
Que eres Mourinho ahora, eres Mourinho. Es que no sé dónde estás yendo.
Perdón, es Galicia. Paleto.
Ah, bueno, pues parecía portugués.
¿Cómo va a ser portugués esto?
Ah, eso sí, eso
esto
sí.
Es
bueno, ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo.
¿Que si ahora quieres ser malote?
No, mira, hay una cosa en mi carrera, me han tildado de muchas cosas, hay muchos titulares muy bonitos, pero una vez me preguntaron precisamente eso. ¿Tú qué tal? Pues la suegra, tú eres el yerno, no sé qué. Y yo le dije, escúchame, yo no soy Papá Noel, le dije a la compañera. Y me titularon así. Entonces, Roberto Leal, dos puntos. No soy Papá Noel. Y desde entonces, pues, me estoy preocupando de cambiar un poco mi imagen. Ojalá la novela sirva para ello. Sí, bueno, es una novela, es un thriller obsesivo. No es, es una novela seria. Pero, lógicamente, tiene mucho de ficción. Pero es el monstruo que está aquí dentro es muy real. No está en la sombra agazapado, no es un hacker que te vaya a destrozar la vida. Podemos ser nosotros mismos con según qué descuidos.
Y es una cosa que suele pasar, que la gente que tiene una imagen como puedes tener tú, como pues eso, muy de buena persona para toda la familia y tal, huele a pedazo de thriller oscuro.
Sí.
¿Tú crees que la gente va a empezar a hacer lo de, después de leerse el libro, lo de poner una tirita en la cámara del móvil?
Pues seguramente. Bueno, yo mismo muchas veces cuando, y esto lo hago desde hace muchos años, cuando tengo a lo mejor, teníamos antes la videocámara, ¿no? Porque ya los ordenadores, los portátiles tienen ya la cámara incorporada. Antiguamente tenías tú que adaptarla. Yo era de los que le ponía una cintita o estaba muy pendiente también. Fíjate que tampoco es que estuviese escondiendo nada, pero no sé, siempre me ha dado eso un poco de miedo real. Y hoy en día, con todos los aparatos que tenemos en casa, que te mapean la casa, que te están escuchando constantemente, esto es algo ya sabido y que de alguna forma también hemos normalizado, porque ir a la contra es como decir, no, me quedo fuera. Pero, hostia, hay que tener cuidado.
Te digo una cosa, estamos en un momento en el que estamos todos paranoicos. Ahora con la IA, ¿qué más te da? Taparte la foto del móvil o no sé qué, eso cuánto, cuando con la IA ya te hacen cualquier cosa.
También, y cuando nosotros mismos le estamos contando a la IA de nuestras vidas o le estamos preguntando qué tal está en nuestra cabeza.
Totalmente,
¿no?
Yo tengo esta GPT que me conoce más que mi madre. Yo envío nudes a gente y digo, si alguno se filtra, diré que sí ya.
Claro.
Y ya está.
Efectivamente.
Y que sea lo que Dios quiera.
Claro.
Vamos,
claro,
hombre, no,
claro.
Total.
¿Cómo te llama a ti el ChatGPT? ¿Te llama Eva?
Yo a ChatGPT la llamo Chati.
Chati.
Es argentina y me habla en argentino. Y a mí me llama Eva, ¿sabe quién soy? Yo le he dicho ya quién soy.
¿En serio?
Yo le dije que era famosa.
Me encantaría recuperar esa conversación.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un descansito.
Esta novela es para ti, Eva.
Claro, vamos a hacer un descansito en la entrevista con Roberto Leal, porque me estáis dando anxiety de Ducci. Ansiedad me estáis dando.
Muy la
madre mía. Cuerpos Especiales en Europa FM, el programa que tiene el placer de tener de visita a una de las personas más queridas de este programa, aunque a veces no se note. Viene con su nueva novela, El Sótano, Roberto Leal.
Hola, ¿qué tal?
Hola, tío chulo.
Es verdad que a veces no se nota, pero le tenemos muchísimo. A ver, la verdad es que yo con Roberto estoy fenomenal, no tengo ningún problema.
Claro,
pero está bien que esté fenomenal, si yo no digo nada, pero yo puedo estar mal con
él. Le he pedido que me firme el libro,
ya no
por favor.
No estamos tan mal, hemos tenido épocas peores, ¿no?
No, hemos tenido épocas. La del desafío fue mucho peor.
Muy caro.
En el desafío estábamos todo el día, que si tú, rata, que si tú, no sé qué, ya. Y por los pasillos,
¿eh? Después del discurso. Ese épico que no hemos comentado nunca en las ondas que te solté cuando te estabas ahogando en la apnea fue...
No me estaba ahogando.
Bueno, claro, no te dio tiempo a ahogarte, pero que fue muy bonito y ahí como compañero yo quise salvarte, ¿no? De ese
Roberto,
naufragio.
¿Qué recuerdas tú de ese speech que me hiciste?
Nada.
Vale, porque eso lo hemos hablado nosotros mucho fuera de micros, y es que en ese momento yo estaba llorando, a moco tendido.
Sí. Estáis hablando de la apnea en el desafío.
En el desafío que sí. Yo hice 1:12.
Te rompiste.
Me rompí porque
se te acumularon muchas cosas
estaba
en aquel momento.
Sí.
Y él me cogió la mano en la urna esa de metacilatro.
Sí.
y me la estampó contra el dedo. Yo no lloraba porque estaba mal.
Me
dolía la mano.
Claro.
Me hiciste polvo la mano.
Sí, sí, sí. Empecé a decir palabras así que pensaba que eran bonitas, pero sin verbo, ¿sabes? Que era como palabras sueltas.
Muchas esdrújulas.
No he querido verlo nunca, porque la gente después decía, qué bonito, Roberto, de verdad, que apoyando a tu compañera. Y yo digo, no quiero escucharlo.
No quiero escucharlo,
no
quiero saber nada.
No, pero con Eva Soriano es como cuando le hablas a tu perro. Lo importante es la energía.
Claro.
Que ella caza la energía. No, porque ella. No, quiero decir que en este tipo de momentos, no, que captas la energía con la que te habla.
No, puedes decir
no las palabras, claro. No digo que seas un perro. No, o sea, vamos a hablar del sótano.
Prácticamente dicho eso, ¿verdad?
Ha sonado.
Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Roberto, para el sótano.
Es que si no sabemos de verdad.
Que
venga,
sí.
Tira.
¿Has aprovechado algo de tus anteriores publicaciones como el abuelo Pepe o las recetas de España Directo?
Claro, pues es que es tu tercer libro.
Listas, sí.
Ah, sí.
No, perdona, tengo otro.
¿Tienes otro?
Cuando los muñecos de la tele tenían un señor dentro. Un libro de monólogos. Yo tocaba todos los palos. Yo no he venido aquí.
Has hecho todo lo que has podido para ser famoso, ¿eh? No. Se te nota la ansia.
Oye, trabajaba de reportero en televisión, claro, pero siempre he tenido inquietud. Mira, sí, la disciplina es algo común en todo. Porque al final para... La gente te dice siempre, pero ¿cómo sacas tiempo? Con disciplina y bueno, con seriedad. Aunque aquí estemos de broma, te tienes que poner a trabajar y tienes que tener una rutina, si no es imposible que salga. Y aunque sea un cuento como fue lo del abuelo Pepe, también hay que ponerse y hay que pensarlo y hay que trabajarlo. O sea, esto... Nadie te regala nada en la vida, ¿vale?
Pero, Robert, escúchame una cosa. Todo el mundo sabemos a todo lo que te dedicas. ¿Cómo has sacado tiempo para escribir además una novela?
Pues mira, empecé en verano haciendo un borrador muy, muy, muy desarrollado, que ya era casi un pequeño manuscrito. Lógicamente no daba para novela, pero sí había una idea muy fija de lo que iba a ser luego. Y a partir de ahí, trabajarlo como en nuestro caso en televisión o aquí en la radio, con una escaleta, sabiendo más o menos qué quería en cada capítulo, teniendo muy claro el principio y el final. Y luego, bueno, pues madrugando mucho. Yo soy más de madrugar que de acostarme tarde. Eso lo estáis comprobando ahora mismo, porque ayer fue la
Londra
presentación.
¿Eres Londra más que vos, Roberto?
Sí, sí. ¿Soy como qué?
Londra.
Oh, qué bonito.
A Londra. Uh-huh.
Es a Londra, ¿no?
Bueno,
a Londra.
Sí.
Me habéis llamado perro, dejadme.
Pero es verdad.
Dad gracias que no me menciono.
Claro, para hablar.
Londra, Londres, claro. Eres más Londres que...
Hablando de cosas de escrito, Roberto, yo que te acabo de pedir que me firmes un libro.
Sí.
¿Estás practicando ya tu firma? Porque tienes que firma de libros el 31 de mayo en la Feria del Libro.
Sí, señor.
¿Y estás ya practicando? ¿Tienes una firma diferente de presentador y de escritor?
Bueno, a ver, yo tengo una firma diferente, por ejemplo, de documentos oficiales o firmas que van, ¿no?, a una...
Claro.
Claro, que la que hago aquí, que al final pongo mi nombre y mi apellido y tal. Sí que entiendo que las primeras veces que estás firmando, que es precioso, igual que las últimas, pero dedicas mucho tiempo a lo que quieres escribir y piensas que cada dedicatoria tiene que ser diferente. Luego, uh-huh, te encuentras autores que firman muchísimo y te dicen, llega un momento en que es más importante el ratito que le dediques a la persona que lo que le vayas a poner en la novela, porque al final el recuerdo va a ser eso, ¿no? Ese contacto, esa energía, como tú decías antes, con, ¿no?,
con el perro.
Con el perro. Que te capta la energía.
Oye, en tu libro se habla de que la gente, de lo que la gente sabe de ti sin que tú lo sepas. ¿Tú sabrías algo de las personas según el libro que leen?
Pues seguramente, claro que sí. A ver, no significa que porque tú leas un thriller o leas novela negra tengas un señor, ¿no?, oscurito dentro. Pero mira, para empezar, sabiendo que las personas que tienes a tu lado leen, a mí ya me dan confianza. Uh-huh. Lean lo que lean. A partir de ahí ya sabes que esa persona es de fiar. Y luego, dependiendo del gusto y del género, pues sí, seguramente. Si tú lees a Megan Maxwell, pues seguramente es muy diferente a que si lees a Manel Loureiro, ¿no?, que ayer estuvo allí.
A Manel Fuentes.
Y puedes leer a más cosas.
Manel Fuentes.
Bueno, pues sí. Pues
Manel Fuentes, yo creo que tiene un libro. No lo sé.
Tiene un libro siempre en la mano, que no se termina de leer, pero no sé si...
Bueno, no lo sé, pero pues eso se lo podemos preguntar, porque no sabemos.
Podría perfectamente.
¿Roberto Manel Brasero ha sacado un libro también?
Sí, tiene varios, Roberto Brasero.
De hecho, ayer en la presentación de tu libro estábamos escuchándote, digo, fíjate este señor, qué presentador es, que no puede parar de hablar de los, sí, demás. Estabas hablando del libro de Manuel Loureiro, el libro de Jero. Roberto Brasero.
Sí, de Jero, claro, es que había muchos autores allí, estaba también Juan Gómez Jurado. Al final, cuando yo estoy en esa posición, ¿no?, de privilegiado, de que un Manuel Loureiro esté a tu lado presentándote tu novela cuando él está de promo con la suya, me parecía que era que menos que no referirte a todos los autores que estaban allí y que también van a estar,
tío,
este fin de semana.
Qué tío tan majo es, tiene que ser tan oscura la novela, tiene que haber unas, sí, barbaridades.
Pero si no sabes que de las personas más oscuro salen las
libro
peores cosas,
sí,
el mejor Roberto libro nos está haciendo todo el rato como esta cosa de persona de luz, de no sé qué, por dentro está podrido.
Apuñalarte,
hombre,
luego.
Hombre, bueno, has tenido que volcar una de cosas en ese libro.
¿Cuántas series hay de psicópatas, no?, que dicen, no, era un padre
de familia. ¿Eres el de Yu ahora tú?
No, hombre, no, espero que, no, espero, no, que no, espero que no. Pero bueno, mira, hay algo de You en la novela también, ¿no? De esa persona que...
De esa serie.
Sí, que a lo mejor tú te asomas a la ventana porque quieres correr la cortina y hay un señor enfrente mirándote.
Pero ahora me gusta porque estamos viendo como tu lado más perturbador.
Bueno, es que todos tenemos un sótano, amiga.
Habla por ti, yo soy una persona majísima, sí, yo no tengo
coma,
nada.
Que toma queso cotás para desayunar. Quiero decir, que está muy bien, está muy rico, pero todos los días queso cotás, a lo mejor... Tienes para una novelita tú también.
Claro, es verdad. Que
tú y yo vamos a tener un problema. No, voy a decir una cosa. Porque sí, el otro día fue al podcast de La Pija y la Kinky, sí. Y me puso verde en el podcast de La Pija y la Kinky.
Perdona, que sinvergüenza.
Me pusiste verde en el podcast de los chicos.
¿Por qué fue?
Porque yo hice una reseña de tu libro.
Se hizo pasar por otra persona la primera reseña de mi novela El Sótano, que por cierto sale hoy publicada y ya está a la venta.
¿Cómo hacer promos?
No, pues se me ha caído solo. Y ahí me llama una persona con su voz y con otro nombre. Y bueno, pues tal, la novela me parece un petardazo. Puso a parir la novela. Pues lógicamente yo me desahogué. Que no eras tú, porque a lo mejor no eras tú.
¿No era yo?
Bueno, pues yo aproveché, porque como se te mencionó, pues hablé un poquito de ti. Pero siempre desde el cariño.
Desde el cariño, sí, diciendo que llevo entrenando desde 1981, que no es ni nacido.
¿No habías nacido en 1981?
Nacho, que yo soy muy joven.
¿Cuánto tiempo lleva entrenando? ¿Cuánto te ha dado?
Lleva entrenando, no, muchísimo.
Claro.
A mí me levanta.
A
mí Eva Soriano me levanta.
Y a todos los que estáis aquí.
Sí, sí.
Hombre, y juntos.
Como
no,
si fuera un bebé.
En Hitras,
como si
vamos.
Fuera un bebé para ponerme en la espalda.
Sí, es verdad que estoy haciendo lo de levantar a la gente. ¿Tú ya has levantado a todo el equipo de tus programas? ¿Has levantado a gente del desafío?
A todo el que se ponga, lo cojo un peso. Tú lo sabes. Lo que pasa es que yo no quiero abusar porque yo soy presentador. El día que yo concurso en el desafío.
No hagas eso otra vez.
Te va a tocar.
¿Tú que sabes estás dando que... mucho lache ya, ¿eh?
Tú sabes que
en mi edición ya lo hiciste.
¿Qué
y no hiciste ni una prueba. Que a mí me dijiste, sí, vamos al desafío y nos batimos en duelo. Cero batidas en
no
duelo. Lloradas todo el
porque
día
tú
yo.
Lo estaba pasando mal. Escucha. Yo estaba de paño de lágrimas, tuyo y de yélamo.
Roberto Leal, Eva Soriano.
¿Qué?
Batiros en duelo hoy aquí.
¿Qué?
Uf, no,
no. No da tiempo porque se acaba el tiempo de la entrevista. Pero.
Planchitas no, ¿eh?
En redes sociales os deberíais retar.
¿Cómo?
En redes sociales vamos a subir. Hoy en el programa, un reto al que se te va a retar hoy y que tú verás si quieres cumplirlo o no. Pero hoy se va a demostrar como portada de Men's Health y como portada de Women's Health de junio quién es el más fuerte de España.
Perdona.
¿Cómo cebamos? Bueno, Ana Rosa Quintana, eres
vamos
hueso.
Vamos a ir despidiendo la entrevista.
Roberto Leal, gracias por venir a presentar El Sótano, vamos que sale...
¡Hoy, bueno,
sale
venta.
Hoy!
¡Madre mía!
Ojo, está. Es la primera entrevista del día de la publicación.
¿Qué?
He querido estar aquí con mi gente, con mi pueblo.
Es que al final hay que quererle, ¿eh?
¡Bravo!
¡El tío!
¡Bravo!
Pues nada, gracias Robert y nosotros nos escuchamos nada en dos minutos.
Venga.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, por supuesto. Yo soy Eva Soriano, estos cuerpos especiales en Europa FM.
Yo soy Nacho García, pero me gustaría contar una cosa. Durante la canción que acabáis de escuchar, se ha producido un reto entre Eva Soriano y Roberto Leal, que en breve colgaremos en nuestras redes, porque sí. No se podía hacer por radio, porque no era muy radiofónico.
No, pero...
solo voy a decir... Bueno. Que estás bastante manchada, Eva.
Yo vengo manchada.
Estás bastante manchada. No, no vamos a decir que nada.
Huele mal y en.
No, huele mal.
Hueles mal. Era peor.
Hueles
bueno,
mal.
Roberto Raona, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, pues manchada.
¿Qué nos ha dicho la gente del programa de hoy?
Pues mira, por la entrevista a Roberto Leal, por su libro El Sótano, Alzuin nos dice: jejeje, Roberto Leal para Eva es Splinter, el sensei de las tortugas ninja.
Buah, chaval, es verdad que es un poco.
Muy buena referencia.
Es energía, podemos decir sí. Que es tu maestro.
Bueno, podría ser.
Podría ser.
Podría ser.
También sobre las cosas que nos ha dicho Roberto Leal, Buzz Lightyear nos dice: Oli, respecto a la entrevista a Roberto, genial, y diré que me quité mi Alexa porque dijo: perdona, no te he entendido mientras estaba durmiendo.
¿Qué?
Así que cuidado.
¿En serio?
Te está escuchando, te está vigilando el sueño.
Uf, tío.
Claro, es que si en sueños dices cosas, que te imaginas que te da por soñar y empezar a decir: Alexa, compra 7 millones de litros de leche.
Y el susto que te da, porque igual no es tu Alexa y es el demonio que vive en tu casa, y de repente el demonio está lo, y la está despertando, y tú durmiendo y hablando con Alexa.
Es muy probable que pase eso.
Seguramente será eso.
Sí, sí.
Porque
sí.
Como todos sabéis, el demonio existe.
Os pido perdón por hacer estas cosas, que como yo a veces pienso como un perro, porque no dejo de ser un perro.
Es verdad que hoy te llamo
perro.
Pues a veces
me pasa esas cosas.
Mira, tienes razón, me voy a callar.
Vamos a señalar el elefante de la habitación. Eva, has faltado durante medio programa.
Sí, medio programa fuera.
Porque estaba en el médico.
Y la gente estaba preocupada, como Rocío, JS y Josep, que nos dicen: hoy que va Roberto Leal, no está Eva, es sospechoso. Pues bueno, mira, al final
era la misma persona al final.
O sea que no estaban preocupados por mí, sino porque venía Roberto y yo no venía. O sea,
un par de personas te han llamado cobarde y esas cosas.
Ah, pero.
Pero bueno, pero es caquearte por no coincidir con Roberto Leal, porque al final sí que los echas.
Pero qué clase de oyentes tenemos en este programa que me llaman cobarde por no venir un rato al programa.
Porque la gente ya te va viendo venir. Y muchos mensajes de gente diciendo, y cobra lo mismo aunque vaya medio programa.
Oye.
Los he leído yo eso.
Que tengo un día libre.
Los he leído yo eso.
Que tengo un día para ir al médico.
En el internet que tengo yo.
Y luego irá con prisas para irse, también han dicho.
Eso han dicho también. Pero no, porque me odia la audiencia.
Eso me lo he inventado.
¿Eres una rata?
Luego, de la sección de Carmen Romero sobre la reunión que dio pie al skincare.
Sí.
¿Vale? De Ira nos dice: cuando hablaban de la reunión que inventó el skincare, entiendo tanto a Nacho, se me da fatal, me lavo la cara. Eso sí, un poco de humectante, que hay que envejecer como sea, natural, a lo mío.
Es que es verdad que me ha chicharrado la cara y encima entré en maquillaje de A3 Media y se produjo la típica situación que empezaron todas las maquilladoras a decir: míralo, hombre tenía que ser, todos los tópicos. Claro. Madre mía, mira cómo se ha puesto, madre mía. ¿Sabes? Y dice: ¿qué te has echado? Y entonces Mónica Carrillo, que estaba al lado, me dice: ¿te has echado vitamina C? ¿A que sí? Digo, sí, dice, eso malísimo.
Es que eso malísimo. Es tan de hombre echarte cosas de cara en el contorno de ojos, es tan de no saber cómo funcionan las diferentes capas de la piel de tu rostro, de verdad eres tan paleto de face.
Mira, vamos a seguir con la confrontación, porque Eva... Hay que decir que Nacho hoy te ha rechazado hacer un show juntos.
Sí, yo ya estoy acostumbrada.
Es que ni se lo ha pensado ni medio segundo.
Sí.
¿No? Vale, pues Selena Martín nos dice: buenos días, Eva, no bajes la cabeza porque Nacho no quiere hacer un show juntos. Más que nada porque se te cae la corona, reina.
¿Ves? O malo que ha dicho.
Para uno y para el otro.
Es que, ¿ves? Estas son las personas que a mí me gustan. Las que me animan, las que me dicen cosas bonitas, las que me empoderan mucho.
Pues haz un show con ellas.
Con Selena Martín puedes hacerte un show.
Pues venga, mira, Sonia escríbela. Y Selena seríamos. De repente, Soriano y Selena. Me gusta un poco. Roberto
Raona, muchísimas gracias.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que contar en el patio del recreo el chiste de van dos y se cae el de en medio.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las Music con J Music.
Hola, buenos días.
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y J Music, que has preguntado hoy en redes.
¿No habéis notado ya por la noche que cuesta dormir del calor que hace?
Sí.
Es que ya la cosa va pidiendo veranito. ¿Qué canción te transporta directamente a un chiringuito? A mí en concreto, a uno de Tenerife en el que he pinchado unas cuantas veces, en la puesta de sol poniendo a Bob Sinclair con World Hold On.
Javi siempre me dice: no te conozco nada. Digo, y tú lo contrario, tío. No nos sorprende ni una vez, tío. Bob Sinclair, World Hold On.
Sinclair, qué
porque
temazo.
Pinché en un garito en Tenerife en la puesta de sol.
Increíble.
Pero, tío.
¿Qué garito maravilla. Es? ¿Reivindica el garito?
Le Club, un sitio muy bonito.
Le Club es muy Le guay. Club.
¿Has estado?
Sí, claro. Tú y yo somos la misma persona.
Es verdad.
Alba Cordero, cuéntame.
Yo no soy mucho Pokémon tipo chiringuito, pero hay una canción que como que me traslada a un chiringuito siempre que la escucho, que es La Primavera Trompetera de Delincuentes. Uf.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol.
Ay, las muchachitas.
Y ya vente conmigo.
Trompetero estoy yo con la alergia, con la primavera. Trompetera está mi nariz. No, yo me acuerdo de un anuncio que había hace tiempo, que no sé si os vais a acordar, y he elegido su canción porque para mí es un chiringuito. Por favor, ponla.
I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have consola, I have hueva,
a la versión en inglés.
En la versión en inglés.
Ah, vale, porque estaba
para
la
que
otra.
Nos entiendan aquí en América.
Gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo tortilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien aliñada. Todos los días la canto tres veces.
Qué maravilla.
¿Qué has elegido tú de Basoriano?
Vale, yo hay dos tipos de chiringuito. El chiringuito que ha hablado J Music, que es así como el que vas ahí con las colegas, que estás ahí como viendo la puesta de sol tal, y luego su buen chiringuito. Su chiringuito en el que te sientas, te tomas tu tintito de verano, su chiringuito que hacen 45 grados a la sombra y al sol también. Y por eso a mí me recuerda al chiringuito La Ventanita. Un chiringuito donde yo iba a tomarme el café después de estar en la playa, que ponían siempre esta canción en bucle, y yo pensaba, digo, pero no tienen más, y era todo el rato La Ventanita, tío.
Qué maravilla, ¿eh? Qué chiringuitera es esta
la
canción.
¿Qué nos ha dicho la gente de chiringuitos?
Pues Cribaju dice que se aparece en un chiringuito cuando escucha Quiero montarme en tu velero. Uf. De la fiesta.
Descubrí que el velero no era un velero.
¡Ay, el velero! ¡Ay, el sombrero! El sombrero importante, ¿eh?
Claro, el sombrero hay que usarlo siempre.
Hay que usar sombrero.
Los reyes de la metáfora.
Siempre.
Estela Marinera, me encanta el nombre, nos dice que ha elegido a Enrique Iglesias con Súbeme la radio. Si le recuerda al chiringuito, súbeme la radio. Cuando le preguntemos qué le recuerda a la radio, pondrá el chiringuito.
Claro,
seguro.
Eso funciona así.
De Pedrerol,
igual. Tenemos a Ángel MR que dice que se queda con Rayos de Sol de Henry Méndez y José de Rico.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone bien dorada y morena. Quiero rayos
Mamita
de
loca,
sol.
Cosita linda.
No. ¿Qué no? ¿Qué? Que todavía no.
Bueno,
no
ya, ya lo sé. Mira. Mamita loca, cosita linda.
Ahora sí. Vamos con la penul, porque tenemos poquito tiempo. Gema Love Life nos dice que escuchar la lambada de Kaoma es aparecer directamente sentada en el chiringuito de la playa.
Llorando se fue, que un día ella llorará. Llorando se fue, que un día me hizo jugar.
Baile prohibido.
Ese es el baile prohibido.
El baile prohibido de la lambada.
¿Qué sucede con la lambada?
Bueno, espera. San Pablo, la noche, la luna, las estrellas, sí, la playa, la arena. Es la misma.
Es la misma, esa es un.
Sampleada.
Exacto, es un sampling. Tenemos a Rafi MR que se teletransporta a un chiringuito. Si escucha a Don Omar, a Lucenzo.
Buah, ya sé cuál es.
¿Cuál es?
La mano arriba.
La mano arriba. Cintura sola. La media vuelta y danza con duro. No te canses ahora, que tu solo empieza.
Elegido este tema hoy, que todavía queda mucho para las vacaciones de verano.
Jota Music, muchas gracias por este Arden Las Music.
Gracias, bonicos.
Muchas gracias, chicos.
Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM cuando pasan 29 sobre las 10, sobre las 9 si estás en Canarias. Tengo un montón de cosas que contarte, de verdad. Para eso dentro de un ratito voy a abrir europafm.com. Pero es que no hay nada más importante que la cifra que te voy a dar. Mira, presta mucha atención, abre tus orejitas para escuchar los 9.500 euros que tenemos aquí en una hucha bien gorda, llena de monedas para ti. ¿Por qué digo para ti? Porque si tú mañana participas en Pilla la Cita y gana la guita, te puedes llevar 9.500 euros. Te lo digo en serio, te lo digo de verdad, nos están estorbando ya. Tenemos aquí una hucha que no para de crecer, que es que no nos caben ya tantas monedas. A ver, hoy lo ha intentado Laura, desde Palencia, lo ha intentado por 9.000, no se los ha llevado, evidentemente. Por eso te lo estoy diciendo. Hemos engordado la guita con 500 euros más. Mañana 9.500 euros. En Pilla la Cita y gana la guita en Europa FM, en Cuerpos Especiales. Así que por favor, participa. Y más cositas que te cuento, que nuestro amigo Nilmo Liner, estrenó la semana pasada su nuevo disco, Nexo, que tiene 10 canciones como 10 soles. La primera de todas es esta que se llama Me acuerdo de ti. Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales de nuestra página web europafm.com. Así te puedes sentir la persona más afortunada del mundo, porque lo eres, y más dentro de un par de minutos cuando escuches que Walls, Zoe López y Siloé homenajean a Robe Iniesta en los premios de la Academia de la Música.
Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi.
Como os hemos contado durante la mañana, ayer tuvieron lugar los premios de la Academia de la Música. Antes os hemos hablado de premios, pero ahora os voy a contar el momento más emotivo de la gala, el del homenaje a Robe Iniesta. Y es que varios artistas cantaron un medley de canciones del extremeño. Empezó Fito Robles de Siloé con Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma. Continuó con el guitarrista Rafael Riqueni y la voz de Lela Soto en Stand By.
Sueña con su calavera, viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero una flor amarilla para acordarse de su pelo.
Y luego fue el turno de Walls con Nada que perder. Por último, acabó nuestro viejo zorro plateado, un amigo del programa, Zoe López, con la versión de Si te vas.
Si te vas, me quedo en esta calle sin salida.
momentazo el de ayer en los premios de la Academia de la Música. Si quieres revisionarlo, puedes hacerlo, por supuesto, en europafm.com. Más noticias que nos encontramos en nuestra página web. Hoy arranca el concurso para conseguir las invitaciones al local de ensayo Europa FM de La La Love You. Cuélate en tu casa y en el local de ensayo de Europa FM. Si te acabas de despertar de un coma y aún no te has enterado, te lo repito. La La Love You es el próximo grupo invitado a nuestro intimísimo local de ensayo de Europa FM. El evento tendrá lugar el jueves 4 de junio en una pequeña sala de Madrid. Si quieres venir, presta mucha atención. Tienes que ir a europafm.com, buscar el concurso que acabamos de activar para conseguir tus invitaciones. Ojo, porque las plazas son limitadísimas, así que te deseo muchísima suerte y que disfrutes de La La Love You, que estoy seguro de que van a tocar esta canción, la mitad de la mitad.
Ay, Eva Soriano,
¿qué pasa?
Que has llegado hoy tarde al programa por ir a ponerte el microchip.
¿Qué microchip?
Ay, que te han puesto el microchip.
A Miguel Bosé.
No, ¿qué a tiene? Mí no me han puesto que sí, el microchip.
Que está ahora mismo.
A mí me han puesto la vacuning.
No, que está Jeff Bezos, no, está Jeff Bezos ahora controlándote. ¿Cómo sé yo que eres tú y no Michael Fassbender con un mando de la Play manejándote?
La tontería tan gorda que acaba de decir Michael Fassbender.
Que es la mano negra que todo lo mueve.
Oye, el vender de este programa. Escúchame, ¿quién viene mañana?
Gracias, no sé cómo tomarme eso.
Porque eres el robot
de los, claro, el de los botones, por lo menos.
Sí. El de los botones, el botones. Botoncho.
Mañana vuelve Alcalá Norte.
Quiero ser el niño.
Recordemos que Barbosa es uno de los miembros de Alcalá Norte, nuestro favorito.
Es nuestro favorito.
Bueno, favorito.
De momento.
A mí me gustan todos, tengo que decir. O sea, no podría escoger dentro del Pantone, porque me parecen todos increíbles.
Son muy jóvenes.
Pero no, me gustan todos a nivel musical, imbécil.
Son muy jóvenes.
No, oye, nos escuchamos mañana. Chao, Jota, chao,
hasta
Nacho.
Mañana.
Chao, Eva Soriano.
Un beso, chao.